Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Señoras y señores, un saludo para todo el país. Gracias por una tarde más estar junto a nosotros y pensar que junto a nosotros se pasa mejor la cuarentena. Nosotros junto a ustedes la pasamos muy bien, ¿eh? Desde nuestros hogares seguimos generando el programa de fútbol de 3 horas sin haber fútbol. Y aparentemente por un tiempo más seguiremos sin fútbol. La crisis económica, por ejemplo, obligó a una federación centroamericana a prescindir de todos sus cuerpos técnicos. El futuro del fútbol mexicano es una incógnita de cómo seguirá. Atención, hay versiones que indican que en primera división hay dueños que proponen dar por terminado el torneo. Actualizaremos lo que se dice en Europa en todos los sentidos. En fútbol, hoy apareció una versión de un intercambio entre Barcelona y el Chelsea. Tenemos invitados en minutos nomás con nosotros José Luis Higuera, el controversial ex directivo de Chivas, hoy devenido en analista, comentarista de ESPN, compañero nuestro, nos va a acompañar por un ratito, pero después, más tarde, estará con nosotros el Hummels mexicano, el michoacano. Sí, Osvaldo Alanís va a estar en Jorge Ramos y su banda. Vamos a ir en vivo a Madrid con Rodrigo Fáez para que nos dé un panorama. ¿Qué pasa en la capital española? ¿Qué pasa en el Real Madrid? ¿Qué pasa en el Atlético de Madrid? Todo lo que se dice, cuánto es verdad y cuánto no. Y por supuesto, vendrá con su trastienda a darse una vuelta en el programa el señor Elmer Polanco y desde su prisión domiciliaria, en donde está confinado, detrás de los barrotes, nos estará también informando Diego Cora en su Cora News, ¿eh? Así que bueno, mucho para hablar, mucho para contar cómo le va Pereira. El saludo para usted. Y en el saludo, Pereira, ya le planteo algo rápido. Se Perfecto. Habla, según los científicos, inclusive el de aquí, el doctor Fauci, de aquí de Estados Unidos, que no se va a poder volver con público, algo que ya sabíamos, pero hoy están hablando en Inglaterra de 18 meses sin público en las tribunas. Es otro deporte, ¿no? Ya no será lo mismo.
Sí. Es lamentable, ¿no? 18 meses, hablamos de 1 año y medio, es demasiado tiempo. Pero bueno, son los especialistas, son los que conocen sobre la materia. No son como nosotros, que en un tema que no dominamos y de repente opinamos. Ellos conocen y si dan esa opinión, por algo será. Es preocupante, realmente es preocupante. Porque también uno se pone a pensar, perfecto, 18 meses sin público. Pero ¿cuándo volveremos a ver actividad? ¿Cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en vivo? Aunque sea sin público. Vaya a saber, Después hablamos del tema de lo que pasó en la Federación Centroamericana. La gente ya votó, hoy analizamos, Italia 2006 contra Italia 1938, la gente se fue con Italia 2006 contundente, vamos a ver el voto después de la banda en un ratito.
Muy bien entonces, y lo bueno que va a tener 18 meses sin público en las tribunas, que por 18 meses José del Valle va a sentirse igual que un hincha, porque va a estar claro. En su sala viendo la televisión y diciendo, bueno, no puedo hacer otra cosa, si los hinchas de verdad no lo pueden hacer, yo tampoco, hoy somos todos iguales, o sea, se empareja hacia abajo, ¿no, José?
Claro, Jorge, o sea, yo siempre fui un adelantado. Yo siempre digo que no todos tenemos el mismo IQ y una vez más el tiempo me da la razón, así que para mí no va a cambiar mucho. Interesante sobre ese tema lo que declaró César Ruiz Menotti, si quiere más adelante lo podemos leer y podemos sacar algunas citas textuales. Sí, interesante. Solo le adelanto algo muy lindo que dijo: antes de ser futbolista fui hincha y un estadio sin gente un partido de fútbol sin gente no es lo mismo. Una de tantas frases que tiró el técnico campeón con Argentina en 1978. Jorge, yo le había prometido un artista.
Ah, pero yo digo, ahora después que usted me dice eso, yo digo, qué generosa la vida, ¿eh? Ajá. Qué generosa la vida. Antes de ser futbolista fui hincha. Y usted no fue ni futbolista ni hincha. Uh-huh. Habla de fútbol y le pagan un montonal. ¿No tiene que estar agradecido?
Sí, claro, por supuesto, Jorge. Yo soy muy agradecido con la vida. Soy afortunado. Hago lo que me gusta. Y encima me pagan muy bien. Por cierto, el aumento que me prometió Jorge ya llegó, Estamos bien, estamos ok. Sí, muchas gracias. Por cierto, me lo merezco, Me lo gano en la cancha. Yo le había prometido un artista. Sí. Este viernes viene un artista a Jorge Ramos y su banda.
¿Un cantante, un dibujante, un bailarín?
Artista, o sea, pero... un tipo que es un gran artista y cuando tiene tiempo marca goles, gana títulos y muchas veces hasta es nombrado el MVP de la temporada.
No me diga. Bueno, muy bien. Bueno, señora, ¿cómo le va usted? ¿Cómo está Belén? ¿Le sigue permitiendo dormir? ¿Se mueve mucho? ¿Patea en señal de que le va a gustar el fútbol como a la mamá?
Hola, Jorge. Sí, la verdad que ya se mueve todos los días, todo el tiempo. Leo que eso es una buena señal, así que lo tomo como algo positivo. Pero ya, me lleno muy rápido cuando como. Así que creo que eso me va a venir bien en la cuarentena. Pero la verdad que estoy sintiendo todas esas cosas de madre primeriza. La verdad que es muy bonito. Jorge, con respecto a lo que decías de los estadios llenos, yo empiezo a tener una teoría de los estadios que no van a estar llenos. Yo empiezo a tener una teoría y creo que el fútbol se puede volver más elitesco en los últimos meses. ¿A qué me refiero? Yo creo que porque leía por ahí que van a ir llenando los estadios de manera gradual. Por ejemplo, que a un estadio podrían entrar en un principio, por ejemplo, si tiene capacidad para 30.000 personas, van a entrar 100, 200 personas. Entonces, claro, no pueden permitir recaudar la misma cantidad de dinero, pero me imagino que al ser tan exclusivo le van a cobrar más a esa gente. Y no me extrañaría luego ver entradas muy caras, o sea, porque... Claro, con 100, 200 personas se van a garantizar de que haya una distancia lo suficientemente grande. Así que vamos a ver otro deporte.
Otro deporte, sin duda. Bueno, señores, ayer como lo habíamos hablado acá, lo había adelantado Pereira acá, aunque el periodista Álvaro Martínez ya se lo había adelantado a Pereira, la Federación Panameña de Fútbol informó que cesó a todos los cuerpos técnicos de sus diferentes selecciones, empezando por el Tolo Gallego en el primer equipo o primera selección panameña. Está claro que no tienen un solo peso, que no podían seguir afrontando los contratos establecidos, firmados, y bueno, todavía tengo entendido, y no sé si usted, Pereira, tiene más información, no están resueltos los contratos, las rescisiones, porque hay que pagarlo, ¿verdad?, para que se vayan, por lo menos en el caso de el Tolo Gallego. No sé si usted tiene algo más, pero es la nueva realidad que las federaciones o asociaciones comienzan a vivir,
No, solo para agregarle que la Federación Panameña ya está, una vez que asumió Manuel Arias como presidente, con números rojos. Y bueno, la situación se agrava cuando ya los patrocinadores no dan dinero, cuando ya no hay dinero por partidos amistosos, cuando no hay dinero por recaudaciones, que eran pocas, pero algo sumaba, no hay dinero por derechos de televisión, por lo tanto, bueno, ante esta situación crítica, dijeron, y aprovecharon una circunstancia que ya lo tenían al Tolo Gallego entre ceja y ceja, o sea, no querían que continúe el Tolo Gallego. El Tolo Gallego decepcionó en Panamá como técnico, pensaban que era otra cosa, que iba a revolucionar el fútbol panameño, que venía con todos los pergaminos, pero que estaban actualizados y no en el antaño. Por lo tanto, se dieron cuenta que se habían equivocado en la designación del Tolo Gallego. Entonces aprovechan toda esta circunstancia para barrer. Muchos de los técnicos de selecciones juveniles que han sido despedidos van a ser nuevamente contratados. Habrá que ver qué pasa con los de Valdés, que estaban con la sub-20 y la sub-17. Pero el Tolo no tiene ninguna oportunidad de volver a dirigir la selección panameña. Pero como usted bien lo informa, faltan detalles todavía en cómo se le va a pagar el dinero adeudado. El dinero adeudado y también esta cláusula de salida.
Bueno, una cosa a tener en cuenta hoy, tengo entendido que Conmebol ya avisó que en conversaciones con la FIFA, la FIFA va a liberar dineros para ayudar a las diferentes asociaciones y federaciones. Eso, quiero imaginármelo, también aplica para CONCACAF. O sea que ahora hay que salir con la caña de pescar a tratar de pescar algo de lo que
usted
van a
dice aplica, ¿no?, para CONCACAF. CONCACAF debería ser una de las abanderadas en pedir esa ayuda. Los equipos africanos, los equipos que más problemas económicos tienen, pero sabemos que no es así. Al final de cuentas hay mucha política y los poderosos van a pedir su tajada porque van a decir, a ver, este es un problema de todos. Por ende, también nos tiene que tocar nuestro porcentaje. Hablando de Panamá, si quiere más adelante le puedo dar los nombres que ya están en carpeta para dirigir a la selección panameña en este proceso rumbo a Qatar 2022.
Corrieron a esto porque no tienen plata, pero ya están pensando en quién contratar. Es la verdad que
por supuesto.
Es el mundo del revés, ¿no? Es el mundo al revés, el mundo al revés. Bueno, señora, ¿quiere decir algo al respecto de esto? Porque tengo otra noticia también de última hora, ¿no?
No, esperando, pero a mí se me parece muy, o sea, me parece que hay un detalle que hay que llamar la atención, y es que los dirigentes están aprovechando el tema del coronavirus. Yo entiendo que hay un problema real económico, pero también entiendo que aprovechan para hacer despidos que no se pudieran justificar ante la prensa, cambios de formato, el tema del ascenso MX, o sea, están aprovechando y pescando en río revuelto para tomar decisiones que no necesariamente se tendrían que tomar.
Bien, y por otro lado, siempre alrededor de esta crisis en el fútbol, la crisis parece que le pegó también fuerte a uno de los grandes del fútbol mexicano, otro más. Habían dos equipos que no habían hecho recortes salariales, pero hoy se da a conocer que América, yo no sé si esto ya es oficial o no, pero si no se va a oficializar en las próximas horas,
sí,
también va a hacer retención de salarios de sus jugadores, mismos que serían repuestos una vez que comience a jugarse la temporada. O sea, hasta ahora que yo sepa, el único entonces equipo que no hace reducción de salarios es Juárez, pero puedo estar equivocado, pero América también va por el mismo camino. La situación se hace insostenible. Y yo, en líneas generales, y hablando ya de algo macro y más allá de lo que va del fútbol, cuando escucho, cuando veo un noticiero, cuando leo noticias en relación a lo que está pasando con la economía, tengo la sensación de que a partir del próximo lunes quieren comenzar a liberar un poco este confinamiento, esta cuarentena, porque está la otra enfermedad, que es la pobreza, que se va a generalizar si esto sigue de esta manera, ¿no?
Sí, que no termine siendo peor el remedio que la enfermedad.
Sí, exacto.
Eso puede llegar a pasar, sí. Situación complicada, delicada.
Nos vamos a la primera pausa. Se viene José Luis Higuera en minutos nada más. Vamos a hablar de muchos temas con el hoy devenido en comentarista de la televisión mexicana. Más tarde estará Osvaldo Alanís, más tarde Rodri Fáez desde Madrid, más tarde Polanco, más tarde Cora, más tarde hay más Jorge Ramos y su banda. Estamos de regreso y se suma a la mesa, recién lo decíamos, nuestro invitado de hoy, el señor José Luis Higuera, en Ciudad de México. José Luis, la bienvenida, gracias por la oportunidad para compartir contigo en estos momentos tan caóticos que vive la humanidad, y te vamos a sacar provecho porque sabemos de tu condición de economista, de hombre que maneja muy bien los temas de los números. Y hoy en día la realidad es de que no sabemos cómo va a volver al fútbol, y uno de los motivos no es el coronavirus, sino también los números. Algunos que dan, otros que no dan, y se va a comenzar a vivir aparentemente una nueva realidad. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte, Hernán, Carolina. La verdad que el afortunado soy yo de compartir aquí con ustedes, aprender de ustedes y poder vertir mis puntos de vista.
Bueno, a ver, José Luis, primero, Yo decía hace un momento, no sé si escuchabas antes de entrar al aire, que a mí me da la sensación de que hoy en día los políticos están presionando tal vez a los científicos, o se han dado cuenta del apresuramiento que tuvieron cuando nos encerraron a todos, y como que ya comienzan a pensar en un poco la liberación, a soltarse, porque las economías del mundo, de las grandes potencias, se están yendo realmente al fondo. A lo mejor estoy equivocado y esto no va por ese camino, pero ¿cómo tú desde México estás viendo el panorama y el panorama del fútbol mexicano con esta situación?
Mira, Jorge, muy interesante lo que planteas. Soy, obviamente, siempre soy de las personas que hay que privilegiar la salud, pero me parece que hubo unas reacciones políticas y, bueno, no sabría si hay más trasfondo, pero para mí fueron sobre reacciones. En México no fue tan estricto el tema como en otros países, de hasta multas y situaciones muy complicadas. Se ha apelado a la responsabilidad de la gente, con lo cual ves cierta actividad mínima, pero lo ves. Y como dices tú, más que las empresas, creo que es preocupante que todos nosotros, la gente que vivimos de nuestro trabajo, de nuestro salario, como estamos, pues es muy complicado que de alguna forma enfrente situaciones sin ingresos o con recortes naturales que puede tener cualquier empresa. Y ahora se hablan de grandes rescates y de situaciones de países que no sé si tengan el dinero. Pero bueno, así es el mundo. Creo que fue una sobrereacción. Comparto tu punto de vista, sin ser yo un experto de salud. Pero las cifras que he escuchado de gente que es en ese aspecto, que le gusta la numerología, que está en los mercados financieros, creo que fue una sobrereacción en función de correlaciones y datos duros que se tienen. Pero bueno, al final va a ser una hipótesis, Jorge. Nadie creo que vayamos a saber qué hubiera pasado si no fuera así. Lo que sí es que nos vamos a enfrentar a una nueva realidad económica en todos los sectores, incluidos el del fútbol, ¿eh, Jorge?
Y lo que está pasando en México, José Luis, a ver, tiene una relación directa. Yo creo que ya venían un poco rengueando de varias patas en México en el tema fútbol, fundamentalmente en lo que era la segunda división. Esto que no termina por oficializarse, que no habría más una segunda división como tal, que se cancela el ascenso y descenso. Este coronavirus o esta crisis acentuó, aceleró el hecho, y crees tú, habiendo estado allí adentro de los números, que van a haber equipos en la primera división que les va a costar sostenerse?
Por supuesto. Mira, lo mencionábamos en algunos programas de Picante, la mayoría de los clubs, como cualquier empresa, vive al día. Me refiero que estás alineado con tus ingresos y tus gastos. Prácticamente eso es un colapso, porque aparte el fútbol mundo vive del día a día, patrocinadores, hay varias situaciones que se van a cuestionar con toda esta parte de crisis mundial. Entonces el impacto en primera división es, digamos, fuerte. Para la segunda división, pues es lo que está pasando. Pero lamento que la Liga Mexicana, en este caso, los que están tomando las decisiones, no lo vean como una oportunidad muy clara y un gran momento para más bien revitalizar, obviamente, las dos ligas, pero empezando por el ascenso. Creo que antes de generar un temor, una indefinición, o querer crear una liga de desarrollo, que creo que no tiene sentido, para eso la 20 y la 17, creo que se pudo haber tenido la oportunidad en México generar en esa liga una liga como la hay en la mayor parte del mundo, que es que la liga per se trabaje para los clubs y no haya diferentes intereses, cosa que en la primera división es más difícil. Pero bueno, lo lamento, porque yo creo que era un momento de poder hablar con los dueños del ascenso y poner orden de eso que ya se venía. Creo que hay buenas iniciativas, o se venían con buenas iniciativas, retomarlas, apretarse cinturón, tomar medidas, pero yo creo que se perdió control. Ahora es una, para mí, es lo que se muestra hacia afuera, es que no hay un liderazgo ejecutivo de un plan de trabajo a los siguientes, pues diría, 6 meses, 1 año y 3 años, ¿no?
Hernán, por supuesto, yo podría seguir platicando con José Luis, pero sé que usted también tiene muchas preguntas, y Carolina también. Adelante.
Por supuesto, sí, no, y siguiendo un poco con este tema, un saludo para José Luis. Lo de hacer desaparecer el ascenso y el descenso, en cierta manera es para proteger a Chivas, al Atlas, en esta comprometida situación en la porcentual.
Mira, Hernán, no quiero ponerle nombres porque sería parte muy injusto, y sí, porque lo viví. Chivas y la filosofía de la familia Vergara nunca es cubrirse destruyendo. siempre se enfrentó. Me tocó uno de los peores momentos en su momento con las Chivas, cuando traímos a Almeida, y Jorge jamás utilizó el peso específico de las Chivas para protegerse. La verdad es que por ahí no lo veo. De los demás grupos no lo sé. Lo que sí creo es que me parece que sí es, se está aprovechando, me parecería, y por lo que se ve hacia afuera, como que para proteger ciertos intereses, porque no entendería yo cómo tomar esta decisión con esa indefinición. Pudiera haber la situación o la iniciativa de hacer un determinado tiempo sin ascenso y descenso, comunicarlo claramente, subir tanto a los dueños de la liga de ascenso como de primera división un plan claro con reglas inamovibles de por qué se cierra o por qué periodicidad se va a cerrar, como lo hubo en Inglaterra. Aquí el problema es que parece que esto beneficia a ciertos grupos o un modelo de negocio un poquito más mediocre hacia la primera división. Sin decir que así sea, eso es lo que parece, mi querido Hernán. No sé tú cómo lo lees, pero yo sí veo que en la indefinición, pues parecería que lo que se quiere cubrir son ciertas situaciones puntuales que no benefician a todo el fútbol mexicano.
Sí, honestamente acá no veo, sin duda, no, simplemente un poco respondido, no, veo que es una ayuda a los equipos que están comprometidos con el porcentaje, por algo se inventó lo de pagar para no descender, pero también unas ligas de ascenso que nunca han sabido potenciar, pero no me gusta en absoluto que desaparezca el ascenso, para nada, el ascenso tendría que existir siempre, en México y en todas las ligas del mundo.
Sí, José Luis, y cuando tú estuviste... Y cuando tú estuviste en ese plan de directivo, ¿quiénes sientes que eran los equipos que de alguna manera pujaban para que se mantuviese el ascenso y otros para que de alguna manera ya quedara abolido?
Mira, Caro, siempre, y lo mencionaba ayer, la verdad es que tal vez nosotros si estuviéramos sentados en esas sillas haríamos lo mismo, pero los grupos que tenían presión en el tema de abajo, ¿no? Obviamente hablabas de un Puebla, de un Atlas, en su momento el mismo Veracruz. Siempre creo que el interés tiene pies. Al final siempre los que tratan de cerrarlo son los grupos que están abajo. Y bueno, lamentablemente hay a veces equipos que no han podido levantar la capa y pertenecen a grupos importantes. Entonces ahí se puede dar el interés. Pero siempre los que están abajo son los que quieren de alguna forma cubrir. Antes por lo menos había el tema del premio económico que beneficiabas a la gente del ascenso para que creciera su proyecto, pero hoy ni parece ser que ni eso, y no quiero hablar al aire porque no conozco cuál es el plan de la liga, pero parecería que no hay plan y que lo único que quieren es cerrar la liga y relajar la presión de competencia de los grupos que están abajo, que son los últimos cuatro, y de ahí sí me animo a excluir solamente a Chivas, porque de conocimiento de causa y estando adentro la familia Vergara, en este caso Mauri, lo conozco bien y no privilegiaría su interés sobre el interés del fútbol mexicano. Y de esto meto las manos al fuego por a Mauri. En eso sí lo conozco muy bien, conocí muy bien a su padre y la filosofía, y ellos no estarían promoviendo este tema,
A ver, acá hemos, y en primera persona, yo he sostenido, pero también creo que he sido acompañado por el resto de los muchachos de la banda, que los equipos en el fútbol no se gana plata. Ganamos plata nosotros hablando de fútbol, gana plata el directivo que es asalariado, ganan plata los que están en los esquilmos, los jugadores, los técnicos, pero el que pone la plata para sostener al equipo, el inversionista, no gana plata, con alguna excepción, y Chivas podría ser una de ellas. Yo estoy seguro que FEMSA no gana plata con Monterrey, que Cemex no gana plata con Tigres, que Televisa no gana o no ganaba plata con América, que el fútbol da pérdida, que es una plataforma promocional para otro tipo de negocios u otras políticas que se tengan en el futuro. Estamos muy lejos de la realidad. ¿Tú que pudiste ver de cerca cómo se maneja todo?
Mira, Jorge, tocas un tema importante porque la primera parte que tú mencionas es cierto. Y agregaría que aparte, el que tiene la culpa, el que es el tonto y el que no sabe nada siempre es el dueño. Que eso es una parte muy complicada. Todavía que pones la plata, pones el riesgo, eres el más desacreditado, el que no invierte, el tonto... el que prácticamente toda la gente se voltea al palco y le reclama. Creo que eso es muy injusto y siempre lo he dicho. Aunado a lo que tú dices, para mí el mundo del fútbol arcaico pensaría como tú lo dices. Yo creo que hoy cualquier negocio en cualquier industria lo puedes hacer negocio. Ahora, si pretendes tener finanzas sanas, tienes que tener un proyecto a largo plazo y en la parte administrativa o financiera, especialistas. Siempre se ha hablado de que la gente del fútbol, mira, yo ya viví ahí, la gente del fútbol luego no entiende nada de lo que es negocio. Y lo he dicho, empiezan a hacer situaciones de populismo, de aplausómetros, no saben vivir con la presión, no saben vivir con la responsabilidad de dar la cara y decir la verdad. Entonces, si haces una mezcla en donde los de la cancha se quedan donde está, los que se deciden a los dineros se quedan donde están, y generas un equipo de trabajo donde balanceas, en donde por supuesto que van a tener ciclos deportivos, pero nunca puedes tener pérdidas económicas seguidas, o yo no he visto empresas donde se contrate una nómina que sea más cara de los ingresos. Eso es estúpido. Y que digas, es que voy a vender al jugador en 5 veces más. Eso es irresponsable y estúpido. Y solamente la gente del fútbol lo piensa. Y creen que de 10 jugadores venden 5 en 10 veces más y van a repartirse mucho dinero. Lo único cierto es que se reparten el dinero y luego no le retribuyen a la institución la estabilidad financiera. Entonces, como hoy, todo el mundo cree que la FIFA tiene que salir a rescatar, y no, vamos a ser responsables. Cada uno tiene que enfrentar, como se debe, con equipos profesionales de administración, la crisis o el éxito o los ingresos. Pero se cree que el mundo del fútbol es una fantasía y que la gente del fútbol nada más dice cuánto. Es que el jugador tiene que ganar tanto, ¿no? Bueno, pues si eso es lo que tiene que ganar y no nos corresponde a nosotros ese proyecto, que juegue en otro lado. Pero hay jóvenes, yo lo demostré en el ascenso. Coras fue un antes y un después. Fuimos los primeros que llegamos a una final con puro sub-23 y decían que estábamos locos. El jugador, para mí el jugador no vale por lo que gana. El jugador es un balance en general que tienes que ver muchos activos que tiene un jugador, imagen, prestigio. Pero un jugador que tiene mal vestidor solamente te drena en la economía y te drena en lo deportivo. ¿Y quién gana? El representante, el jugador y el directivo, o gente si se presta malos manejos. Es muy complicado el mundo del fútbol por el deber ser y en este caso por la parte política rara que mucha gente quiere manejar. Y te encuentras muy clavado, Jorge, el representante o la gente del fútbol que no le importa de dónde viene el dinero, sin arriesgar y sin ser responsable, y no quiero generalizar, el único que le importa es cuánto dinero va a caer en su chequera, a hoy, sin correr ningún tipo de riesgo. Obviamente el jugador que de joven es un jugador poco comprometido se le va a desinflar el globo, pero lamentablemente siempre en el mundo del fútbol existe un acuerdo para revivir un jugador y repartirse dinero. Y qué duro lo que te digo, pero es una situación que sucede y que no le dé miedo a la gente. El que trabaja honestamente no debería de ponerse el saco.
Bueno, el tema cuéntanos, José Luis, populismo. Cuéntanos un poquito, José Luis, los ingresos, y no digo números, sino un porcentaje. Comúnmente, yo sé que hay
porcentajes más altos. Vamos a hacer una pausa, termine usted con la pregunta, la propuesta. Haga la propuesta, si quiere, cuando venimos entramos directamente.
Los porcentajes que ingresan en un club hoy, ¿qué porcentaje en recaudación, qué porcentaje por derecho de televisión, qué porcentaje por publicidad u otros ingresos que puede llegar a tener, como venta de jugadores, por ejemplo?
Está bien, vamos a la pausa, estamos con José Luis Higuera, estamos adentrándonos en un mundo del que hablamos mucho y conocemos poco, pero él que estuvo allí tiene herramientas como para ilustrarnos mucho más de lo que realmente pasa en el fútbol. Yo siempre digo, José Luis, en Europa se les cayó la careta, esos grandes clubes en un mes y medio ya no podían sobrevivir y están que se mueren, y hablo de los grandes, ¿no? Al volver de la pausa. En un rato se viene Osvaldo Alanís, también en Jorge Ramos y su banda. Más tarde estaremos en vivo desde Madrid con Rodri Fáez. ¿Qué pasa en el Real Madrid? ¿Qué pasa en el Atlético de Madrid? Elmer Polanco nos visita, Diego Cora nos visita y mucho más en Jorge Ramos y su banda. Estamos con el señor José Luis Higuera y nos está poniendo al tanto de sus vivencias desde adentro, de lo que es la realidad del fútbol desde la parte económica, de este sacudón que produce la crisis y hacia dónde se encamina este deporte. Pereira, antes de la pausa, usted tenía una pregunta para José Luis.
Sí, le he preguntado sobre los porcentajes, más o menos, no tienen que ser exactos, de ingresos en un club. ¿Cuánto por recaudación, por televisión, derechos de imagen, por publicidad? Más o menos, para tener una idea.
Mira, es difícil porque aparte las ligas son diferentes. Te hablo de México y también dentro de los equipos grandes y de los equipos chicos, ¿no? Pero en un equipo importante en México, prácticamente está cercano a 35, 30, no es tan complicado. Al final sí, porque hay que sumar la parte comercial, la parte operativa y la parte de medios, que no es lo mismo la comercial que medios. Lo que creo que es complejo es que tú debes de dejar de fuera la producción, que es compra o venta de jugadores, ¿no? De los excesos de flujo de efectivo que tú puedas manejar teniendo una estrechez financiera en términos de responsabilidad, de ahí puedes entre compraventa siempre manejar un balance. Y claro, siempre se pueden hacer inversiones de riesgo como en cualquier empresa, pero no locuras. Y nunca debes de meter, en mi punto de vista, lo que aprendí, me compartieron mucha gente, la verdad, muy buena en Europa, es que debe de estar fuera de tus mediciones la compraventa de jugadores, porque realmente puedes tener abruptos tanto en la venta como en la compra que son falacias. Entonces debes de generar con tus excesos de efectivo tus procesos de inversión, como en una empresa serían maquinarias, ¿no? O que desarrollas en la salud, tienes mucho para pagar patentes y no sabes si van a funcionar. Es un esquema que tienes que hacer, y no es lo mismo ser Grupo Pachuca, que tiene una producción de jugadores mucho más en línea con un modelo diferente, que Tigres, que prácticamente Tigres tiene un modelo diferente, ¿no? Chivas, nos tocaba tener un modelo de producción, exportación, venta, y que, si ha sido, cuando yo llego no se monetizaba bien. La verdad es que no había ciertos dashboard control o medidores para poder invitar a toda la gente a que evaluara cómo debe de ser una fuerza básica. Es una fábrica y cualquier jugador que llega a tal nivel se tiene que vender desde un peso hasta un millón, porque lo que sí sabes es que te cuesta. Si tú tienes 400 jugadores, eso sí lo sabes. Son 400 jugadores más toda su estructura que tienes que mantener. Y de ahí existe un porcentaje que se va a quedar en tu equipo, pero todos los demás deberían de venderse, unos más, unos menos. Pero no debería de ser como fruta podrida que se echa a perder. No podrías dejar jugadores libres o no obtenerles un beneficio. Cuando digo libres, no quiero decir que los forces a firmar un contrato, sino que los trates de negociar en los periodos válidos. Y que en lugar de que a mí me tocó mucho discutir con la parte de fútbol, que siempre decía, este chico va a valer 5 millones de dólares en un año. Y haz de cuenta que tenemos una oferta de 750 mil dólares. Sí, y si no, hay tus joyas, pero si no, se va por 750 mil dólares. Porque ese chico a lo mejor en tu producción, que sí lo puedes hacer, te sale desde, dependiendo qué edad entra, pero en 100 mil dólares. Pues ya ganaste 650 mil, véndelo. Y si después otro equipo lo lleva a que valga 5, bueno, eso ya es un tema del otro equipo. Tienes buenas y tienes malas. Tienes chicharitos y también tendrás jugadores que vendes, inclusive en la Liga de Ascenso, que puedes vender jugadores en 100 mil dólares, 80 mil. Pero eso es mejor que nada. No sé, Hernán, si te contesté directamente lo que me preguntabas.
Clarísimo.
Sí, sí. Aunque mi pregunta estaba enfocada directamente, por ejemplo, de los ingresos en Chivas, ¿qué porcentaje de los ingresos son por la plata que llega por la televisión? A eso me refería. Es que hay un 20%, un 40%, un 30%.
Tengo un tema de confidencialidad y no quisiera hablar de Chivas. La verdad es que ahí, bueno, los altos ejecutivos...
Oye, no, usted es en general.
Mira, te puedo decir como te mencionaba, son tercios. Y dependiendo, por ejemplo, en España, los derechos de televisión, igual que en Inglaterra, te desvirtúan muchísimo. Porque las entradas, ni de broma, se acercan a los ingresos que te da la televisión. Es un modelo diferente. En México tienes un equipo chico en donde los ingresos de la tele te pueden representar mucho, porque estás en una plaza chica, tu ingreso no es muy alto, con lo cual tus patrocinadores tampoco, y se vuelve tu tele mucho, ¿no? En Chivas sí teníamos una parte comercial donde los patrocinadores, la playera, muchas situaciones, sí le puedes sacar mucho provecho. El valor de tu marca te cambia el perfil de ingresos. Lo puede ser piramidal, volteado, en donde tienes hacia la marca más ingresos, o lo puedes tener en pico, donde al final te deja menos ingreso. Pero ahí sí es cada club. No quisiera ser irresponsable y generalizar, pero sí tienes una marca que te sustenta los ingresos.
José Luis,
la misma de Adelante, Carolina, adelante.
Sí, usted hablabas de que muchas veces se juzga al directivo, al presidente, porque pone la plata y aparte de eso se le critica. Y ya has dejado tú muy claro lo importante que es la parte administrativa, de mercadeo, de negocio, pero muchas veces se le reclama porque pareciera no saber de fútbol. Y a ti en especial te han dicho muchas veces, no, José Luis, tú no conoces de fútbol. ¿Qué respondes? No tanto desde lo personal, sino en general, de qué tan importante es saber o no de fútbol cuando eres directivo.
No, mira, Caro, haces una pregunta interesante. ¿Qué saber de fútbol? Yo hoy, y no quiero ser arrogante, sé más de negocios de fútbol que muchos que han estado mucho tiempo ahí adentro, que no entienden ni cómo funciona el fútbol y dan hasta opiniones fuertes, contundentes y que fuera la verdad. Si hablar de fútbol es parados en cancha, no, claro que no, y a mí no me corresponde saberlo. O sea, si quieren tener una discusión, que yo tengo una discusión con alguien para hablar de parados y de temas estratégicos, la verdad no, vas aprendiendo, por supuesto que sí, porque todo ser humano tiene la capacidad de aprender por la experiencia que tienes y por lo que te gusta meterte, cuestionar. Pero en mi caso, a mí, y está claro, a mí no me tenían que pedir resultados de fútbol. Lo que sí, no soy ajeno a la responsabilidad de tener malos resultados en la cancha. Pero eso es de que te rodeas de un equipo y luego después de eso tiene que haber ética sobre el equipo que tienes, que sean leales a la institución. Porque el mundo del fútbol parecería que solamente se es leal a ti mismo. Es muy complicado lo que te digo, pero regresar a tu pregunta, mi respuesta va es que si soy o voy a ser evaluado por un parado, por quién, por qué jugador debe de jugar o qué cambio hay que hacer o qué estratégicamente cómo jugar, bueno, no, la verdad es que he aprendido poco, trato de con mucha pasión intercambiar un punto de vista de lo que aprendes, pero en negocio de fútbol no quiero ser arrogante, pero entiendo bastante. Por aparte mi formación estudié actuaría y es totalmente financiera matemática, donde la verdad en una exposición como tal se analizan los números, luego ya alguien decidirá qué quiere hacer con eso y qué no. Y si me toca a mí responder si reinvierto en fuerzas básicas o compro un jugador o le doy dinero de retribución a la institución, eso ya es otra cosa. Pero saber de fútbol, la pregunta es acerca de qué, del negocio del fútbol, sí, de la administración de fútbol o de cancha.
De los códigos a veces.
Sí, pero
es que ahí es un error, Carolina. Pero espérame, el código para qué es, para proteger malas prácticas. No debe de haber códigos.
No,
tiene que haber valores.
Por ejemplo, me refiero.
¿Por qué decir código? Oye, no,
claro,
somos
pero
la
me
mafia.
Refiero a la parte, por
códigos
ejemplo,
en la mafia,
tiene un
cargo.
Capitán. No, pero es que, claro, muchas veces se habla de eso, códigos en la mafia, pero es que, José Luis, hay una realidad, y es que, por ejemplo, cuando un jugador te ha dado muchísimo en el equipo, y luego cómo lo vendes, qué trato le das, o
pero
el tema
es que,
del capitán,
Carolina,
o el técnico que llegó.
Pero ¿por qué se tienen que ir? Las cosas se hacen cortes de caja en el momento. El jugador que te dio te cobró. Tú estás a mano. Y creo que cualquier institución claro. Es libre. Las formas es lo que puede ser diferente. El problema es que el fútbol pierde el ego y creen que las formas están ancladas con el deber. Y no es lo mismo, Carolina. No es lo mismo. Porque una cosa es que un jugador te haya dado, le has pagado, lo has aguantado. Varias situaciones que hay detrás de una relación de muchos años y otra es que lo tengas que mantener si su rendimiento ya no es el óptimo o que tengas que tener de alguna forma consideraciones que se las puedes tener con otro jugador. Al final la jerarquía para mí se da en el trato, pero no en el bolsillo, y muchas veces el jugador no lo entiende. El jugador solamente cree que se le refleja la jerarquía en el bolsillo o un trato de a mí. Situaciones que me tocó vivirlas. Como hay jugadores muy buenos, muchísimos, hay jugadores también que se pierden. Como habemos directivos también, que podemos entrar en temas de soberbia, de ego. Es muy difícil, Caro, tomar esas decisiones. Pero el jugador, no, ver, porque tiene una buena carrera, lo tienes que mantener, ¿eh? Que quede claro.
No, pero a ver, y voy puntualmente y un nombre donde tú estuviste involucrado. Cuando se dice, bueno, yo de fútbol no sé mucho, pero sé de economía, lo cual para mí es fantástico, porque en el fútbol falta gente que sepa de economía y que no trance, pero no tranzas, sino no transar, que por ganar el domingo lo hagan aflojar y que meta la mano a la bolsa y saque más plata de la que debe meter. Pero Caso Oribe Peralta. Todos aquellos que creemos saber de fútbol, veíamos que Oribe estaba en el final de la carrera. Y si es verdad lo que trascendió y nos llegó a nosotros, que ustedes pagaron una muy buena plata cuando tú eras parte de Chivas por Oribe Peralta, y que gana un salario, no es bueno, y que gana un salario entre los mejores pagados de México, era algo que uno se preguntaba desde afuera, creyendo saber de fútbol, que están viendo,
es que mira, Jorge,
que lo vemos nosotros, porque desde lo futbolístico no era sostenible hacer ese negocio.
Correcto, pero esa es una pregunta muy interesante y te voy a decir cómo se divide este tema, porque todo el mundo cree que alguien en mi posición o el dueño lo decide, y no es así. Primero que no, esa transacción que tardó casi un mes en pensarse. Dos, ahí sí hablamos de un jugador todavía con cierta edad, tiene razón que en el límite de su carrera, pero un jugador que le ha aportado mucho, tiene jerarquía, que a lo mejor estaba viniendo de una lesión, varias situaciones que no le compete al directivo ni al dueño evaluar. Nunca pagamos un peso de traspaso, nos lo trajimos gratis por el contrato, y ahí sí es muy claro, tomas el riesgo del contrato y el plazo que lo contratas. Porque no es lo mismo un contrato alto por un año que por tres, lo que se haya decidido. Pero el proceso es, tú te volteas con tu área deportiva, que en este caso en Chivas la teníamos más allá del director técnico, había un director de, estaba de fútbol de juvenil, estaba Mariano Varela y estaba el técnico en ese entonces, Tomás Boy. Y se les hace la pregunta de la posibilidad. En ese momento no se habla de dinero, porque no había alternativas. Se les plantea la opción. Y cada uno da su punto de vista que escuchamos en ese momento a Mauri, tu servidor. Y el que, los que toman la decisión de traer al jugador en términos futbolísticos, en términos de rentabilidad, es decir, es un jugador que me va a sumar, dio cada uno su punto de vista, ellos decidieron, dijeron, oigan, si el equipo lo puede afrontar financieramente, que esa ya iba a ser mi tarea, el jugador sería ideal que viniera. Sería de lo mejor, José Luis, que pudieras traer. Y eso lo escuchó también a Mauri. Pero es una decisión deportiva, Jorge, y de nuevo, se le apunta al directivo. Tocamos bases, se evaluó todo, fue casi 3 semanas de discusión. De ahí pasamos a la negociación con el jugador y con el América. Y lo único que hicimos fue nosotros certificar que fuera buena o fuera mala la decisión, no había impacto financiero en el club. Pero son dos temas bien diferentes, Jorge, porque el club puede pagar ese salario. Ahora, si ese salario se demuestra o se desquita en la cancha de una buena forma, eso ya es otra cosa. Pero deportivamente se pidió al jugador. Y ahí el dueño hace el esfuerzo de alguna forma utilizar el presupuesto y hacer un gasto. Claro que Oribe es de los mejores pagados de la liga. Se ganó esa jerarquía. Si ha funcionado o no, eso ya es otro tema. Pero que no se digan cosas que no son ciertas, Jorge.
Bueno, por eso vamos a la fuente directamente. Al volver de la pausa, un poquito más, abusamos de tu amabilidad, porque nos parece a nosotros, y fuiste parte de esto también, que al futbolista mexicano se le da un valor que en el exterior, por lo menos, no se considera ni cerca ese valor. Y por eso es que ustedes no pueden vender, o tú claro, no podías vender futbolistas al exterior de la manera que les hubiese gustado, porque ustedes le dan un valor interno que afuera no lo tiene. Lo discutimos al volver de la pausa.
Claro que
vamos
sí,
a la misma y continuamos aprovechando la presencia de José Luis Higuera esta tarde aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien, estamos de regreso con el señor José Luis Higuera, de quien hemos abusado un poco de su amabilidad. José Luis, hay un tema también, hay tantos tópicos para tocar contigo hoy, no nos va a dar el tiempo, que sea la primera de muchas esta.
Claro.
Y te decía, lo inflado que está el mercado interno mexicano, donde le ponen precios a los jugadores, que se lo ponen en el mercado interno, pero también lo ponen para el exterior, pensando que alguien va a venir desde allí y va a pagar lo que ustedes piden. Y voy a usar el ejemplo de JJ Macías, que me parece un chavo con una proyección fantástica, tiene unas condiciones bárbaras, que todavía le falta confirmarlas en un equipo de tanta obligación como es Chivas, en una selección nacional, que le daría un endurance el día que salga al exterior, que lo ayudaría muchísimo. Pero había un contrato que tenía Chivas con León, donde estaba préstamo a cambio después de una opción de compra de 15 millones de dólares.
Claro.
Si Chivas pretende hoy en día conseguir que venga alguien de Portugal, de España, de Italia y ponga 15 millones de dólares por Macías, me parece a mí que se van a quedar sentados y silbando esperando. Eso no va a pasar, porque el mercado global indica que por mucho menos de eso se encuentran en otras partes del mundo jugadores del mismo nivel de Macías a un precio infinitamente inferior. O sea, México hoy no es competitivo en el fútbol mundial porque ustedes ponen unos precios que no son reales.
Mira, Juan, yo creo que difiero, o sea, tiene razón en todo. Lo que difiero es que no es que pongamos los precios. Hay leyes económicas de oferta y demanda. La Liga Mexicana es una liga poderosa económicamente, ¿eh? Para mí está entre las primeras 10 de poder adquisitivo. Generamos, y a pesar de no tener bien vendidos los derechos, se genera mucha plata. Con lo cual, pues tus jugadores tienen un cierto valor, porque lo que tú dices es cierto. Al no poderlos exportar por un valor, tu consumo interno se hace más alto, porque aparte a quien se lo vendes te compite. Entonces, de alguna forma, Chivas, vamos a verlo así. Yo soy Chivas, puedo aplicar Cruz Azul, puedo dar Tigres. Y bueno, si yo vendo a Macías y se lo vendo hipotéticamente a León, que es un contendiente, pues no lo voy a fortalecer para que él sea campeón. Tiene que dolerle y tiene que ser un esquema de dinero muy fuerte en el cual lleve su riesgo, ¿no? Entonces, al final está, como tú dices, está, sí está mal, porque hacia afuera estos precios son exorbitantes. Yo no quiero hablar de la calidad de Macías, que aparte lo conozco, le tengo aprecio, es muy comprometido, es un jugador con muchísimas aptitudes, pero el proceso de gestación, de dejar de ser espectacular y ser una realidad, en Europa tienen mucho más chatos sus precios y tienen muchas más ligas dentro del, digamos, el análisis para poder hacer la compraventa del jugador, porque no todos los clubes se pueden comportar de una cierta forma. Y también es verdad, los representantes hoy, con lo que ha puesto la FIFA del fair play financiero, ya no pueden hacer amarres tan complicados para llevar jugadores, porque pues mira, no nomás diría Macías, pero para mí hay varios jugadores que no valen tampoco 80 millones de euros o 100 y los han transaccionado. Entonces, ahora sí que San Juan también hace aire, ¿no? El Real Madrid, el PSG, muchos han hecho esas estupideces o esas locuras financieras, porque es parte del fútbol. La diferencia es que en Europa como tal son razonables prácticamente todos los clubes, como tú lo mencionas, y un Sevilla no va a pagar ni de broma más de 2 millones o 3 millones de euros por un jugador en ciertas características, porque lleva el riesgo, porque luego está el contrato del jugador. No, tienes razón, pero al final hay que verlo del punto de vista de la Liga de México. Y como Chivas, nosotros no queremos vender a Macías, era para estar, quieren pagar mucha plata, entonces que se lo lleven y nosotros utilizamos la plata. Y aquí tiene que ver algo también, Jorge, hoy la voluntad del jugador es muy importante. Entonces, si el jugador no te quiere firmar un contrato o no quiere jugar contigo, tienes que negociarlo o se te va a ir por cero dinero. Entonces, muchas veces es mejor aceptar una oferta por la temporalidad o por el tipo de contrato, que sea buena para todos, a que se te vaya libre el jugador. Hoy el fútbol es un arte del manejo en los negocios, por eso cuando la gente dice que el fútbol es cancha, pues no es cierto. El origen es de negocio y luego tenemos mejor cancha, no al revés, o un complemento.
Bueno, ¿cómo quedó la relación con Rodolfo Pizarro? Sí. Rapidito, José Luis.
Sí.
Le decía, la relación con Rodolfo Pizarro, ¿cómo quedó?
Mira, yo siempre es un juego que he apreciado. La verdad es que tengo muchas anécdotas para platicar acerca de él. Creo que él, hasta públicamente, parecería que tiene algo conmigo. Tal vez me culpa de su salida. Yo, como cualquier persona, lo aprecio. Todos los que pasaron el club, que por supuesto mi silla muy poca gente la entiende, y tuve que sentarme con él, con Salcido, con Reina, con Omar Bravo, con el Chatón, con todos los jugadores que en algún momento, bueno, no teníamos alguna situación en común, y el villano aquí está sentado, pero no pasa nada. Vamos a ser un buen jugador, hablando de ofertas, no está en Europa porque no llegaron ofertas, pero no tiene nada de malo que se diga. O sea, Volviendo a tu tema, Jorge, ¿tú crees que si no nos hubiera llegado una oferta lo hubiéramos vendido? Pues sí, o sea, aparte era abierto que en ese momento las finanzas del club no eran las mejores y es luego muy difícil entender. O yo no sé por qué la gente cosas tan sencillas no las entiende. Se tenía que vender un activo y punto. Se hizo una buena transacción con Monterrey y no entiendo por qué él se enojó conmigo. Se menciona que no se le avisó. Hay una conferencia que participó su representante. Él estuvo a Mauri, estuvo Paco y estuve yo. Y se le avisó y se le dijo lo que tenía que pasar. Ahora, ya que no le haya gustado y me eche a mí la culpa, bueno, no importa. Es más, algún día compraré una playera y pediré que me la firme ahí para algún día tener un recuerdo de él, aparte de los que tengo muy buenos cuando llegó. ¿Por qué no platica de cuando llegó al club, a la negociación, y enfrentamos situaciones de su representante? Porque esas no las cuenta.
Bueno, se la vamos a preguntar tan pronto podamos hablar con Rodolfo. Nos tenemos que ir. Solamente, vale. Y esto yo siento que esto queda inconcluso, que hay sí. muchísimo más, hay una riqueza sí, en tu presencia que le puede dar a este programa algo muy importante. ¿Por qué estás sentado ahí? Eres economista.
¿En dónde? ¿En el home office aquí? Porque estoy platicando contigo. ¿A qué te refieres?
Bueno, en la silla. ¿Por qué te tenemos que ver en picante a la noche?
Bueno, no tienen que ver, me le pueden cambiar. Pero mira, no, ¿sabes qué? Mira, soy una persona y de verdad, yo creo que de todo se aprende y hay que ser humilde en la vida. Y el que estés en un puesto o te vaya bien en la vida, o seas exitoso, no te da para mí o no deberías de coartar la oportunidad de aprender. Aprender de ustedes, aprender de este mundo. Hoy he tenido pláticas más allá de sentarme en picante con directivos en ESPN, entender el negocio, por qué se hacen ciertas situaciones. De hecho, yo fui un agente que fue muy crítico de todos ustedes, ¿no? Y ahora, pues para poder enriquecerme y criticar o poder estar sentado y vivir lo que ustedes pueden vivir, pues qué mejor que estar aquí, vivir esa experiencia. Y también, no lo niego, porque no hago nada gratis, ¿eh? Saben, mi filosofía capitalista, pues fue algo que tomó muchos meses y fue un buen acuerdo. Y a mí nunca, me va muy bien en la vida, pero nunca me sobra dinero. Entonces aprender, conocer gente y todavía me paguen, soy un privilegiado. La verdad es que pues me sonríe la vida. Y algún día me echarán de aquí también seguro, porque facilito no soy, mi querido Jorge, ¿eh? Tengo lo mío y ya
pero me voy a ver. ¿Por qué no estás en Chivas? ¿Por qué no estás en Chivas? ¿Qué pasó?
Todos los ciclos se cierran. Nadie somos indispensables en la vida. Yo llegué para una situación con uno de mis mejores amigos de vida, que es Jorge. Prácticamente de 10 puntos se lograron los 10 en términos de lo que nos planteamos. Y hoy me parece que llega a Mauri con sus hermanos. Son una generación diferente a mí, diferente momento en el club. Creo que tal vez la situación que me tocó vivir a mí, me faltó esa virtuosidad de tratar de darle, no ser tan el malo del cuento, y de alguna forma tal vez ya era necesaria mi salida. La amistad queda intacta, mi cariño con la familia queda intacta, pero bueno, había que seguir. Hoy lideré a ese grupo, a Mauri, que tiene 31 años. Llegamos a tener algunas diferencias de opinión, no diferencias profundas. Y yo creo que hay que ser muy maduro, en ese aspecto no hay que ser soberbio. Ya no aportaba tal vez de la forma en que esperaba Mauri. Hoy él se está haciendo llegar de gente diferente, que tiene otra forma de pensar. Entonces por eso cierran los ciclos, Jorge.
Muy bien. ¿Le devolviste tu corazón a la América?
No, se habla de eso, ¿no? Ya te dije que uno deja de ser ignorante en la vida. Y cuando llegué, la verdad es que fue muy interesante conocer la filosofía de Chivas. América tiene la suya, un gran equipo. Pero bueno, al final me cautivó más la de Chivas, la amistad con Jorge, el estar ahí. Pues me gusta más esa filosofía. El respeto a la América, es una gran institución. Una muy buena amistad que dejo con el señor Azcárraga, con la gente que trabaja ahí. Pero bueno, en cuestión de rivalidad deportiva, pues todo lo amarillo y todo lo que huele de repente a pollo trato de no consumirlo, ¿no?
¿Alguna vez estuviste cerca de estar en el América como
directivo?
No,
claro que no, para nada. El para mí el América tiene grandes directivas, ha tenido grandes directivas. No, para nada, nunca hubo ni acercamiento de ninguno de los dos lados, ni sería lo que yo pensaría o me ilusionaría. El señor Azcárraga está rodeado de gente que sabe mucho de fútbol y de fútbol de negocios. Prácticamente estás hablando de un apellido que Azcárraga, que está íntimamente ligado con el crecimiento del fútbol en términos reales de negocio. Su padre fue uno de los hombres que más valor le dio al fútbol, y lo que sabe Emilio no lo sabemos, y nos faltarán varias vidas lo que él vivió junto con la familia Cañedo. No, para nada. El apellido Azcárraga no necesita la ayuda de nadie.
Pero sí golpeaste en las puertas de la federación y no se abrieron.
No, tampoco, eso es mentira, ¿eh? También sería bueno que dijeran quién. Eso es total mentira. No, dejé muchos amigos. La verdad es que hoy en el fútbol la amistad creen que es pedir trabajo. La verdad que no, sinceramente no. Me despedí de amigos. Hubo instituciones que me llamaron para contratarme de asesor. Algunas las escuché, otras no. Con algunos amigos doy mi punto de vista por amistad. En otros cerré un negocito o con ellos en términos de asesoría, dar puntualmente lo que me preguntaron, entregar un trabajo profesional. Hoy en día estoy.
¿Haces asesoramiento?
Si es conducente, sí, porque el asesorar es no dar ideas nada más, es entender muy bien para qué se quiere y para qué te necesitan. En ese aspecto soy respetuoso, pero no estoy viendo, en este caso el mundo del fútbol me atrae en términos de negocios y, bueno, seguir aprendiendo siempre de gente como Tigres, como gente Monterrey. Al final, no puedes negar que cuando dejas 5 años en una institución tan importante como Chivas, tan profunda, pues dejo muchos amigos y me llevo no solamente experiencia, sino de verdad gente que sabe mucho de fútbol, que estoy mucho para aprenderle, que estos 5 años no se comparan con gente como Chucho Martínez, como Miguel Garza, como Pepe de Monterrey, la misma familia Tinajero. Al final creo que soy el que menos sabe de todos ellos.
Un abrazo, José Luis, hasta cualquier momento, ¿eh? No, que les cruzamos vaya muy bien. El picante o acá de nuevo.
Hasta
gracias.
Luego.
El Bye. Señor José Luis Higuera,
gracias.
Hablando clarito, gracias. De frente, de todos temas, y nos quedaron un sinfín de temas más para tocar.
Cantidad.
Nos vamos, cantidad, Pereira. Usted quedó con el buche lleno, que quería sacar,
no,
me parece.
Sí, para
bueno, vamos a pausa, volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Se viene Rodrigo Fáez, se viene Osvaldo Alaniz, se viene más fútbol en las próximas 2 horas.
Participe en la encuesta del día. ¿Cuál selección alemana fue superior? ¿La que ganó el Mundial del 90 jugado en Italia? ¿O la que ganó en Brasil 2014? Franz Beckenbauer por un lado, Joachim Löw por el otro. Los goles y el fútbol de Lothar Matthäus contra el talento y el buen juego de Thomas Müller. Participe votando en la encuesta de Twitter ESPN-Jorge Ramos.
Bueno, a ver, ¿qué dejó esta nota con José Luis Higuera? Dejó una prueba clara de que el hombre, desde el punto de vista del negocio del fútbol, sabe lo que habla. Asumiendo que es verdad lo que nos dice, por ejemplo, él no se metía en los temas deportivo y la decisión de Oribe Peralta por mencionarla porque fue trascendente, fue tomada por la gente de fútbol y no fue tomada por él. A él le preguntaron si podía pagar ese salario Chivas y él dijo que sí. Quiere decir que todavía hay gente de fútbol en el fútbol que no sabe de fútbol, ¿no?
Claro. Es importante estar rodeado por gente que maneje negocios y finanzas, que son claves y fundamentales para que ande bien el club y por consiguiente el equipo, pero también por supuesto rodeado de gente de fútbol, que un poco en Chivas siempre ha faltado, especialmente a la hora de hablar de dirigentes de fútbol.
Lo felicito por una gran entrevista, especialmente a Carolina, porque hizo las mejores preguntas. Las mejores respuestas de Higuera fueron en función a lo que Carolina le preguntó, qué saber de fútbol, los códigos en el fútbol. Yo tengo muy claro que los dirigentes tienen que saber delegar. Esa fue una de las grandes virtudes de Jorge Vergara. En esa época brillante de Chivas, Higuera manejaba los negocios, Matías Almeida la parte deportiva. El problema fue cuando empezaron los celos profesionales, cuando en Chivas pensaron que Matías Almeida tenía mucho poder y lo sacaron por la puerta de atrás, cuando sí. Matías Almeida es el último gran técnico que tuvo Chivas. Mientras todos respeten su campo, creo que hay lugar para todos en esta industria llamada fútbol.
Sí, a mí lo que me queda claro es que la gente de fútbol se tiene que involucrar más en negocios, en gerencia, en mercadeo. Porque imagínense ustedes a un José Luis Higuera, pero con más conocimiento de fútbol, haría cosas fantásticas.
Exacto. Yo quiero puntualizar la expresión códigos, porque esto que dijo Higuera hoy, de que los códigos existen en la mafia,
lo decía Mayorga,
no,
¿te acuerdas?
En el fútbol. Mayorga también lo decía,
sí,
exactamente.
Sí.
Yo creo que esa es la letra fría. Tal vez nosotros crecimos bajo una expresión de código que a lo mejor no es la adecuada, pero cuando hablamos de código, hablamos del respeto hacia el prójimo dentro de lo que es el fútbol, de no ir por encima de alguien, de no traicionar a alguien, cosas que también pasan, me imagino, no sé, nunca estuve adentro de la mafia, pero se le da una lectura o se le quiere dar una lectura cuando uno habla de códigos que no es la que nosotros tenemos como adquirida y como la interpretamos, no es como Carolina la interpretan. Yo le hubiese preguntado algo similar con el mismo adjetivo. Entonces, definitivamente la palabra código no es lo mismo en todos lados, eso está claro, porque de otra manera no entiendo cómo se puede interpretar diferente, ¿no?
Pero de que existen, de código, existen, Jorge.
Respeto. Respeto,
sí, pero de que código, existen, existen.
¿En qué sentido?
O sea, era lo que yo trataba de explicarle a él, o sea, de decir, por ejemplo, cuando hay un jugador o un entrenador que te consigue una Copa Libertadores, cuando tú tienes a un Gallardo, ¿cómo me puedes decir que porque le estás pagando o porque todo, o sea, porque se han cumplido mutuamente no le debes un respeto especial? O sea, en el fútbol, el tema de códigos, el tema de valor es fundamental.
Sí, en la vida lo es, en la vida lo es, ¿no?
Claro, pero en el fútbol está más marcado y tienes que conocer el deporte para entender cuál es el valor de cada cosa, de cada título, de los momentos, de si un jugador lo apoyaste cuando estaba lesionado. O sea, hay pequeños detalles que te hacen tomar buenas y malas decisiones.
Vamos a la pausa, muchachos. Hacemos la pausa y volvemos. Tenemos que ir con Rodrigo Fáez. Se viene Osvaldo Alanís en cuestión de minutos. Había problemas, se había dicho, entre Higuera y Alanís, ¿no?
Ahora bueno, sí vamos a usted recordará cuando Osvaldo Alanís no renueva contrato y lo obligan a entrenar con el equipo sub-20, prácticamente lo terminan separando del plantel. Eso fue lo que pasó.
Ah, sí. Eso es violar códigos, ¿ve?
Claro.
Eso es violar códigos. Un hombre establecido en primera división con una trayectoria, que lo traten con un cinturón, que le peguen con un cinto y lo manden a jugar a sub-20, eso me parece a mí.
Por cierto, Jorge, si yo soy cliente, ¿cuál es el adjetivo para Higuera? Piénselo.
¿Cómo?
Si yo soy cliente, ¿cuál es el adjetivo para Higuera? Te lo dejo de tarea.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo con ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y es momento de hablar del fútbol americano, del NFL, puesto que los Carolina Panthers han convertido a Christian McCaffrey en el corredor mejor pago de la historia. Sí, extensión de 4 temporadas, $16 millones por año. Lo cual nos lleva a la pregunta del millón. ¿Acaso vale la pena ese dinero? Y si tenemos en cuenta únicamente su talento, la respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque sí, su posición es corredor, pero Christian McCaffrey aporta en distintas áreas del juego. De hecho, es el primer jugador en la historia que en sus primeros 3 años acumuló tanto más de 2.500 yardas por aire como más de 2.500 yardas por tierra. Uno ve los partidos de los Panthers y dice, McCaffrey es la ofensiva de Carolina. Además, está la parte de mercadotecnia. También es un sí rotundo. ¿Por qué? Porque si uno va a un partido de los Panthers, en las gradas todavía hay muchas camisetas con el número 1. El número 1 le pertenece a Cam Newton, pero ya no está en el conjunto de Carolina. Y los Panthers necesitan una cara de la franquicia. Trajeron a Teddy Bridgewater como su mariscal. Teddy Bridgewater es un mariscal aceptable, pero no es la cara de una franquicia. Christian McCaffrey puede ser la cara de esta franquicia. Tiene apenas 23 años de edad, y si tomamos en cuenta todavía los años que le quedan del contrato de novato más la opción, esencialmente Carolina le estará pagando $76 millones por las próximas 7 temporadas, es decir, o por las próximas 6 temporadas, que lo llevarán hasta los 29 años de edad. Es decir, lo agarran en su prime, lo agarran en su mejor momento. Todo esto tiene sentido. Ahora bien, viene la parte estratégica. ¿Acaso pagarle dinero máximo a un corredor es la manera de construir un equipo de campeonato? Y la historia nos dice que no. La historia nos dice que no. La historia nos dice que cuando le pagas mucho dinero a un corredor, salvo raras excepciones, difícilmente ese equipo puede ganar o ser aspirante a un Super Bowl. ¿Qué nos está diciendo acerca de la identidad de Matt Rhule, el entrenador en jefe, de la identidad de los Carolina Panthers, que quieren construir una defensiva dominante, Teddy Bridgewater que limite los errores y que utiliza a Christian McCaffrey como su carta de presentación a la ofensiva? Me parece que en la superficie todo eso luce muy bien. Ahora, ejecutarlo y llevarlo a cabo será mucho más difícil con tanto dinero invertido en una posición que en líneas generales, porque McCaffrey es todo menos líneas generales, McCaffrey es un corredor superlativo, tal vez el mejor de la NFL, uno de los dos, tres mejores. La realidad es que en líneas generales, como le pagas tanto dinero, la estrategia no parece ser la indicada para ganar. Pero Carolina buscaba una cara de una franquicia, Carolina buscaba a un corredor que está en su prime y que aporta en distintas áreas del juego, y Carolina, sobre todas las cosas, no tenía opción. ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar un año y después le ibas a dejar caminar a McCaffrey? De ninguna manera. Había que pagarle, estaba en esta encrucijada. A veces cuando acertás con una selección de draft, tanto se quejan. Bueno, hay que pagarle mucho dinero. Carolina lo hace. El tiempo dirá si van a tener éxito como equipo o no. Me imagino que irán en esta dirección que yo les decía, defensiva dominante, ataque terrestre. Pero la realidad es que Carolina tenía que pagarle a McCaffrey porque la opción de dejarlo ir sencillamente no era una decisión que ni siquiera tenía que pensar un solo segundo. Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Participe en la encuesta del día. ¿Cuál selección alemana fue superior? ¿La que ganó el Mundial del 90 jugado en Italia? ¿O la que ganó en Brasil 2014? Franz Beckenbauer por un lado, Joachim Löw por el otro. Los goles y el fútbol de Lothar Matthäus contra el talento y el buen juego de Thomas Müller. Participe votando en la encuesta de Twitter. ESPN-Jorge Ramos.
Los estadios vacíos en Inglaterra, los ingleses están extrañando el fútbol y están buscando la manera cómo retornar a que se juegue. También ellos aceptan de que lo tienen que hacer con estadios sin público. Y hay un grupo de equipos que lo quiere terminar sí o sí para el 30 de junio. Se sabe que Liverpool se va a coronar campeón. Pero lo que quieren evitar tener que pasar por el engorroso momento de extender contratos que terminan justamente en la fecha 30 de junio, donde pueden haber jugadores que no lo acepten, donde pueden haber jugadores que reclamen un pago extra para que esto sea extendido. En definitiva, los ingleses están por el camino que yo había propuesto hace ya varias semanas. Cuando se quiere arreglar algo que está muy roto, en definitiva se sigue teniendo algo roto y se va a romper lo que viene porque no va a tener un buen calce. ¿A qué me refiero? Que tratando de arreglar esta temporada se va a romper la que viene y van a terminar siendo dos temporadas mal jugadas. Con un final sí, pero mal jugadas. Los ingleses no quieren hacer eso, ¿eh? Señoras y señores, lo veníamos prometiendo, ya lo tenemos en línea y queremos agradecerle enormemente al michoacano Osvaldo Alanís, el jugador de San José Earthquake, que también nos imaginamos cumpliendo la cuarentena, pero a la vez tratando de cumplir lo que le pide el cuerpo técnico para que cuando se regrese a los campos de juego poder estar en condiciones, digo, no de disputar un campeonato sin una etapa previa de 4 o 5 semanas, pero sí en condiciones de volver a trabajar a full. Osvaldo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto aquí. Listo y trabajando y llevando a cabo las medidas.
Muy bien, lo escuchamos muy bajito, Osvaldo. a ver si podemos mejorar este tema. Bueno, cuéntale al aficionado al fútbol que pueda estar en esta sintonía ahora, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo son estos días de cuarentena? Si ya a esta altura te estás desesperando un poco o has encontrado una manera de mitigar el encierro, de sobrellevarlo y sabiendo que estás cumpliendo con una obligación hacia la sociedad, ¿cómo lo estás llevando?
Bien, bien, creo que es difícil para todos, jugadores, no jugadores, trabajador de cualquier ámbito es difícil, pero más para nosotros que desempeñas algo donde sacas mucha energía, te entregas, entrenas, entonces sí cuesta, pero tratamos también de estar trabajando lo que nos están dando cada quien en cada club, lo he comentado con varios compañeros y en específico nosotros en San José, te dan un programa de trabajo con el que vas avanzando y viendo las cosas para poder mantener lo que puedes en estos momentos. Sí es difícil, sí cuesta, pero también estoy aprovechando para avanzar en cosas que a veces no tienes tiempo, en disfrutar la familia también, que tenía tiempo no pudiendo estar mucho con ellos, entonces aprovechando y buscando lo positivo también de las situaciones que la vida nos presenta en este momento.
Claro, te hago una pregunta, ¿estás en San José o estás en México?
Estoy en San José, la liga, la MLS no permitió que pudiéramos salir de tanto de la ciudad donde estás, porque a todos los equipos ha sido así, mucho menos del país. Nos dijeron que teníamos que estar aquí, que realmente tenemos que mantenernos en la ciudad en la que estamos desempeñando el equipo que estemos, pues.
Claro. Osvaldo, nadie se conoce el cuerpo como uno mismo y ustedes, los atletas de alto rendimiento, eso lo saben muy bien. Si yo te dijera que mañana te dicen que se vuelve a la actividad, ¿qué tiempo precisarías tú, tu cuerpo, para decir estoy listo para competir en el alto nivel?
¿Qué cosas necesitaría? Sí necesitaría mucho trabajo, bueno, trabajo de balón, que es lo más difícil, y sabemos que los tiempos, el timing del balón, los detalles finos de las respuestas y el balón es lo que más principalmente se creo que en este momento y cuando tienes una pausa tan prolongada de repente es lo que te puede costar. Lo físico, como quiera, con uno u otro trabajo y con lo que nos hemos ido trabajando y nos han dando de diferente, la programación que nos han dado, creo que sirve y te puede ayudar a mantener. Pero el tema del balón y la cancha y los momentos, los tiempos específicos que son muy importantes en el fútbol, son los que tienes que ir agarrando, pues ahora en cuanto se empiece a entrenar de nuevo.
¿Qué estamos hablando? ¿En 3-4 semanas del día que te digan vamos que vamos, allí ya estarías en condiciones de competir?
Yo espero que sí. Creo que por la etapa y en mi persona me tocó hacer doble pretemporada, primero con Chivas y después con San José, y ahora este trabajo de un mes también sin realmente mucho balón lo tomo como otra pretemporada, entonces realmente no creo que necesitemos tanto tiempo para poder estar en ritmo, si bien creo que para todos nos va a mermar a lo mejor un poco el nivel que en el que veníamos, porque siempre los partidos son los que te van dando la continuidad para tener nivel, pero va a ser parejo, vamos a ser todos los equipos, van a ser todos los jugadores, y sí creo que en 3 semanas el equipo y todo jugador puede agarrar el ritmo que necesita.
¿Vives en casa o vives en departamento?
Vivo en casa, conseguí casa y afortunadamente y por como son las situaciones de la vida se dio que fuera una opción hace 3 semanas, o sea realmente empezó lo del tema del coronavirus, yo seguí en un hotel y se dio la situación de esta casa en donde apenas también estoy conociendo y eso me ha dado también para poder adaptarme y para poder instalarme bien en la nueva casa.
¿Y tienes un lugar en el fondo de tu casa para ejercitar, para tocar un poco el balón, una pared en donde hacerlo rebotar o algo?
Tengo un poco y también he buscado pues donde podamos, aquí cerca en la calle, buscar alguna situación. Tengo también hay un el garaje que llaman acá, pero el estacionamiento, el parking donde ponemos el carro, también ahí se puede practicar un poco y con pelotitas pequeñas también, de repente hacemos jueguillos ahí con mi familia, entonces buscamos la solución para poder mantener ese contacto con el balón también y no perder la cuestión técnica también.
Muy bien, Osvaldo, tenemos a tres compañeros más, bueno, dos compañeros más ahora, que también quieren hacerte preguntas y nos vamos a adentrar en temas más MX, MLS, un poco tu carrera y esas cosas. Hernán.
Con gusto.
En el saludo, por supuesto, para Osvaldo. En el tema de este entrenamiento, ¿hay alguna supervisión del cuerpo técnico, del cuerpo físico, del preparador físico, de Matías Almeida? ¿Está en contacto con ustedes? ¿Habla? ¿Les manda hacer algunos ejercicios o no?
Sí, hemos tenido contacto vía conferencias de videollamada en algunos puntos con Matías y con los directivos y todo lo que son los jugadores y cuerpo técnico. Pero para el trabajo y monitoreo de las cargas físicas y todo ha sido más el preparador físico y todo el departamento como de entrenamiento que inclusive ya nos incorporaron una aplicación en donde te van enseñando con videos qué es lo que tienes que hacer, lo realizas y vas poniendo checking de que lo estás haciendo. Entonces tienen como un monitoreo en ese sentido y también por medio de los GPS, de los relojes y como las cargas que vas teniendo, lo que vas corriendo, se lo vas mandando a ellos para que tengan como un respaldo y van juntando toda la información. Entonces están al pendiente de esa manera porque al final no quieren que tengamos contacto. Hemos ido a recoger un par de cosas, unas ligas y algunas proteínas, pero realmente la logística que se tiene es de muchísimo cuidado. Te dan las cosas en la cajuela, no te bajas del carro, no tienes interacción y te vas a tu casa. Entonces las pocas veces que hemos podido salir han sido así porque están tratando de cuidar mucho, pero sí están al pendiente por medio de diferentes alternativas como la aplicación y como lo que les vamos enviando de información nosotros.
Claro. José.
Osvaldo, José del Valle, un abrazo. Primero que todo, agradecerle por el esfuerzo tecnológico que hizo para estar en vivo aquí en Jorge Ramos y su banda. Segundo, ¿qué tan importante fue Matías Almeida para que usted hoy sea futbolista de San José?
Sí, pues creo que muy, creo que es algo por lo cual me motivó todavía muchísimo más y que realmente hizo que se diera esta opción. Con Matías tenía hablando cerca de un año y desde que salió de Chivas, desde que salí yo también y me fui a Europa, hemos estado en contacto porque al final es alguien que se preocupa por el jugador y que al haber llegado también acá le interesaba que pudiera venir acá a sumar y ha confiado mucho en mí. Y 100% que se diera esta situación fue gracias a Matías porque él pidió que se diera, él buscó, él por una u otra forma y por también situaciones que agradezco que Chivas me ha dejado, fue que se pudo dar. Pero Matías sí es pilar fundamental para que yo pueda estar acá.
¿Podríamos decir que Matías es el mejor técnico que has tenido en tu carrera?
Es difícil definirlo así. Creo que es alguien que me ha aportado mucho y que he sumado muchísimo. Pero es lo mismo que definir el mejor jugador que pueda haber ahorita o el mejor técnico, el mejor. O sea, es difícil. Yo creo que muchas cosas tienen personas que me han sumado. Te podría decir nombres de entrenadores que para mí han sido muy importantes. Desde el Piojo, desde Caixinha, desde Juan Carlos Osorio, en este caso Matías. Pero sí creo que es uno de los técnicos a los cuales les agradezco mucho y que hemos logrado muy buenas cosas, por lo cual sí creo que es alguien que le tengo mucha estima y agradecimiento.
No sé si hay una cuestión técnica, pero me están pidiendo que hagamos un corte, Osvaldo. ¿Podemos abusar de tu amabilidad? Hacemos el corte y volvemos contigo, ¿está bien?
Con mucho gusto, claro que sí.
Perfecto. Vamos, gracias. Vamos a la pausa. Estamos con Osvaldo Alanís, el exjugador de Tecos, de Santos Laguna, de Chivas, de Getafe, de Raúl, de Real Oviedo. No sé si me olvido de alguno. Y ahora de San José Earthquake. Volvemos. Bien, estamos de regreso. En un ratito nos vamos a Madrid con Rodrigo Fáez para toda la actualidad del fútbol de los dos grandes equipos de Madrid, Atlético de Madrid y Real Madrid. No necesariamente en ese orden para que José no se me enoje. Pero tenemos el honor de contar con Osvaldo Alanís en estos momentos en Jorge Ramos y su banda. Osvaldo, ¿por qué la MLS? ¿Por un estilo de vida? ¿Una cuestión económica? ¿Una cuestión de fútbol? ¿Sentías que era mejorar venir a la MLS? Digo, mientras el 90% o el 60% de los jugadores mexicanos sueñan en estar en Chivas, tú no quisiste renovar y te viniste. ¿Por qué?
Difícil, digo, hay varios puntos que por ahí fueron los que sumaron. Sigo teniendo contrato con Chivas, sigo siendo perteneciendo a ellos. La etapa como estaba en Chivas y en ese momento que ellos me presentaron esta alternativa y que al final soy mucho de atreverme y que la vida por algo te presenta las situaciones y el tener a Matías acá y el decidir venir a la MLS es por, como te digo, por varias cosas. Una es calidad de vida, dos, una nueva aventura, un nuevo reto, una nueva ciudad, una nueva liga en donde también si haces las cosas bien también tienes para seguir creciendo. Si bien siempre voy a estar agradecido y para mí Chivas ha sido algo donde he vivido muchas grandes cosas, pero quería este reto, tenía esta oportunidad y Matías había estado luchando mucho porque viniera para acá y yo también había buscado la opción y se juntan muchas cosas que al final por eso decido estar acá. Te digo, sigo perteneciendo a Chivas y tengo contrato con ellos, ahora estoy a préstamo acá en San José y veremos qué pasa. Al final la vida te lleva por diferentes caminos y se pueden dar cosas muy buenas y seguimos trabajando, mejorando, y más que estoy en los años donde más disfrutas el fútbol y donde mejor estás físicamente y mentalmente y futbolísticamente. Entonces lo veo como algo bien y como un nuevo reto en donde puedo aportar y hacer buenas cosas acá.
Claro,
Chivas te permitía ir a otro equipo, perdón Osvaldo, ¿te permitía Chivas ir a otro equipo en México?
Es que la situación ha sido muy, como los tiempos de la MLS son diferentes a lo de México. México ya había cerrado de cierta manera y no había la opción de ir, inclusive no fue que Chivas lo buscara, fue una plática con Peláez, que al final me dijo, mira, esta situación, como ves, está dentro de la planeación, te queremos, está esta situación, quieres irte para allá, quieres ir a jugar, quieres ir con Matías, de cierta manera también medio los beneficiaría a ellos. Entonces como que se dio una situación que fue muy natural, fluyó, y por los tiempos de la MLS y que Matías había estado buscando, se dio para que pudiera incorporarme a San José.
Solo para aclarar eso, sí. Perdón Jorge, en un momento se había comentado que como no había jugado un solo minuto en Chivas y no había estado tampoco en el banco de suplentes, tenía esa posibilidad de ser transferido a México. Hasta recuerdo que se mencionó Monterrey, ¿eso no era así?
Hubo muchas especulaciones y noticias, porque sí, tienen razón, no había jugado ningún minuto y se podía dar. Pero realmente Chivas no estaba buscando la realidad no estaba buscando que saliera. Se dio esta situación de Matías y fue una alternativa y que decidimos ambos que me viniera para acá. Pero lo de Monterrey no fue algo que siquiera se haya hablado con el club ni nada. Realmente fueron especulaciones que se tuvieron, no algo real.
Y Luis Fernando Tena te encaró y te dijo, ¿no te convoco porque no cuento contigo, estoy buscando otra cosa, o cuál fue el tema?
Con él hablamos, digo, estuvimos en contacto. Al final, digo, me decía sus puntos de vista para trabajar, para seguir mejorando, y yo estaba en ese trabajo, pero no me utilizaba, no me llamaba banca, no, digo, en Copa ni siquiera me utilizó. Entonces yo decía, bueno, realmente yo sentirme tan mal para decir no estoy ni siquiera para jugar Copa, realmente con 11 años jugando y el nivel que me siento bien, y lo he demostrado ahora en dos partidos que estoy en San José. O sea, al final no es que estuviera horriblemente y como para ni siquiera jugar en Copa. Entonces sí hablaba con él, sí teníamos contacto y bien, me llevo bien con él, platicamos bien, pero al final no me utilizaba, y fue algo que también me llevó a decidir venir acá con Matías, a decidir una nueva oportunidad, a ver que puedo crecer mucho, y acá la liga está creciendo mucho, así como también los jugadores podemos venir a sumar mucho y hacer grandes cosas.
José, Osvaldo, recién mencionaba a Ricardo Peláez y hace un ratito nosotros tuvimos aquí en este programa a José Luis Higuera. ¿Cuáles serían las diferencias entre Ricardo Peláez y José Luis Higuera como directivos?
Sí, hay mucha diferencia en el trato, en la atención. Por ahí Ricardo está muy, muy al pendiente, está en el día a día, tiene cosas positivas y también se preocupa mucho, que eso es algo que desde que llegó te das cuenta, y también es el mensaje que él da. Él busca que los jugadores estén felices, que que estén lo mejor entrenados posibles, que estén lo más tranquilos posibles, que les paguen bien, que estén de una manera serenos o tranquilos, que es una cualidad pues de Ricardo. Al final también creo que José Luis, si bien es muy bueno para lo que hace, a lo mejor su fuerte es más un tema financiero y no tanto así el trato humano, en este caso a los jugadores. Entonces son diferentes, pero sí Ricardo creo que tiene puntos así que ha sabido llevar a cabo y por eso le ha ido bien en los equipos que ha estado.
Osvaldo, hay un tema recurrente en el fútbol mexicano, ¿no? Le pasó a Alan Pulido, le pasó al Kikín Fonseca en su momento. En este torneo, por ejemplo, Jürgen Damm decidió que no va a renovar con Tigres y en conferencia de prensa lo acusaron de ser poco profesional y prácticamente lo han borrado del primer equipo. ¿A usted en Chivas le pasó algo similar? ¿Por qué existe esa cultura en el fútbol mexicano, Alanis? ¿Es por los dueños, es por los directivos o es porque no hay un gremio de futbolistas que defienda al jugador?
Yo creo que es difícil y se piensa que solo es en México, pero en todos lados pasa así. Lo viví en parte cuando estuve también en Getafe, lo viví en experiencia de ver cómo eran compañeros y lo que me platicaron y escuché. En todas las ligas suele pasar que si al final de tu etapa que vas a terminar con un club, no vas a renovar con ellos o tienes opción de irte, empiezan a ver qué jugadores pueden seguirle sirviendo al club y es algo normal que al final se entiende, hay una parte, no debería de ser así, deberían de aprovecharte al máximo, que yo agradezco la última etapa después de que hablé con Jorge Vergara antes de irme a Getafe, que él optó porque fuera de esa manera y fue cuando fuimos campeones de Conca Champions y pude jugar y aportamos y seguimos sumando, pero muchos clubes sí suele pasar eso, también en Europa lo he visto y ni se diga en Sudamérica también. Es algo normal, que también es como si un jugador se te va a ir y va a perder de cierta manera el club como un activo y sabe que se le va a ir, pues empieza a trabajar en otra persona que le puede empezar a generar. Entonces entiendo un punto de eso, que es parte del fútbol y también parte de cualquier trabajo, que así sería. Entonces digo, ahí no nos gusta y a mí como jugador no te gusta que pase eso, pero es algo normal que sí suele pasar en muchos lados, no nada más en México.
¿Qué no harías tú en el futuro si estuvieras en el fútbol? No sé si piensas ser director técnico, directivo. ¿Qué no le harías tú a un futbolista que te hicieron así, Osvaldo?
¿Que hiciera tal situación? ¿Que le tocara estar en ese caso, lo que mencionas? ¿O
exacto,
en cualquier ámbito?
Si estuvieras en el fútbol, fueras director técnico o fueras directivo, ¿qué no? O la pregunta, llevémosla por otro lado, ¿qué es lo peor que te pasó a ti con un técnico o un directivo?
Yo creo que eso, el que no te permitan hacer lo que, desarrollar lo que tienes de una manera justa, que por ahí por una situación de contrato, de otra situación, no te permitan desarrollar lo que te gusta, que es tu profesión y que es para lo que te pagan, y que te tengan un poco aislado y te manden a entrenar con segunda o con otro equipo y no te den la oportunidad. Creo que eso es lo que realmente no me gustaría, no haría, y buscaría la manera de una, convencer al jugador de que se quede, y si no se quiere quedar y todo, pues aceptar y decir no, me voy a vengar y lo voy a poner a un lado del equipo. Cuando puedo aprovecharlo y decir, bueno, si le quedan 6 meses con el equipo, lo aprovecho al máximo, y ni modo, los caminos se van a separar, pero mientras te aprovecho y te estoy pagando, entonces te aprovecho de cierta manera. Entonces creo que eso sí sería algo que no me gustaría y que como directivo no haría, ni sería algo que formaría parte de mis valores y mi forma de llevar.
Te estás refiriendo a lo que te hizo Chivas cuando no querías renovar, querías irte a Europa y te mandaron a entrenar con el sub-20. Eso te asentó muy mal. Te sentiste que te faltaban el respeto con tu carrera, con tu trayectoria,
sí,
siendo campeón.
Y más quitándole el tema ego, porque al final hay una parte de ego que dices, ¿por qué me van a tratar mal? No era tanto por ese lado, sino era por un tema de, me aíslas, no me dejas hacer pretemporada, no me puedo preparar bien para lo que venía de ese semestre, que era también la preparación para poder ir al Mundial. Entonces era donde más me pegaba, era donde más decía, bueno, estoy perdiendo este momento por esta situación, no me están dejando entrenar, no me están teniendo el ritmo que puedo tener normalmente, y vienen en 6 meses o 5 meses la preparación para el mundial, entonces quiero llegar en buen ritmo, que era lo que a mí más me dolía, no tanto que te traten mal y pues algo tema de por mi carrera, por lo que sea, no, sino ese tema, y que sí, de cierta manera también pues llega a afectar en una medida para que no pudiera haber tenido la oportunidad de estar ahí también.
¿Qué te produce el nombre de Juan Carlos Osorio?
No, agradecimiento y mucho profesionalismo y una persona dedicada al fútbol. Ahí sí, agradecimiento porque en momentos difíciles míos, en momentos que tuve lesiones y que venía regresando, él me bancó y me tuvo en cuenta y aportamos y sumamos y me dio la oportunidad de estar en Confederaciones y desafortunadamente tampoco me llevó al Mundial, pero seguiré agradecido por lo positivo que me pudo dar y por todo lo que también me aportó, porque como entrenador es alguien muy preparado, muy capaz, que sabe mucho de fútbol.
Recuerdo aquel partido contra Honduras cuando te puso el lateral izquierdo, que nos sorprendió a todos, más allá de que había jugado, que de lateral siempre teníamos como segundo central. Sí. ¿Esto lo habían trabajado, lo habían conversado? ¿Cómo fue esa experiencia?
Inclusive en algunos partidos me había utilizado así. Él tiene mucho la idea de tener laterales dependiendo para contrarrestar lo que el rival esté haciendo. Entonces en esos momentos creía que teníamos que tener laterales de buena talla física, que marcáramos bien y aparte muy bien por arriba para poder contrarrestar ciertas formas de jugar de ellos, que les gustaban unos cambios de frente muchos y por ahí generaban peligro. Entonces fue una de las razones también por la que decidió meterme ahí. Alguna vez lo habíamos trabajado, si bien no es que siempre, pero sí, porque le gustaba hacer muchas modificaciones que también te hacían tener que desempeñar diferentes posiciones también.
Osvaldo, usted tuvo un paso fugaz por Europa. ¿Por qué no hay más futbolistas mexicanos triunfando en el viejo continente?
Yo creo que hay varios puntos. Uno es, al jugador lo tasan muy caro, en el fútbol mexicano se tasa muy caro por todos los... Por los diferentes equipos, y al final entre ellos se los venden muy caros, que allá no pagan eso. Dos, el tema del extracomunitario no es fácil, al no tener pasaporte comunitario le cierra la puerta a muchos jugadores. Un poco también la mentalidad del jugador, que tienes que sacrificar cosas y luchar, y también porque te das cuenta que en Europa, o al menos en lo que me tocó de España, no es fácil entrar, es una cultura que no es como la mexicana, que si alguien viene de fuera aceptamos y decimos que son lo mejor, y lo de México no creemos que es lo mejor, y ellos es al revés. Al final, ¿cómo te das cuenta? Que en Argentina, en Italia, en España, en Inglaterra, ellos creen que son la mejor raza, los mejores, y que si alguien viene tiene que ser espectacularmente bueno, y te cuesta mucho aceptarte y darte entrada. Inclusive lo vimos, y creo que en su momento les tocó verlo más a otras personas, pero con Hugo Sánchez, que al final le costó mucho la llegada y después fue ídolo y lo quisieron y le fue muy bien, pero en un principio no le daban la aceptación porque no aceptan tanto a la gente de afuera. Entonces creo que también influye mucho eso, como todo lo demás, que también es un parte de mentalidad, parte de los costos que cuesta un jugador y todo lo demás.
Osvaldo, ¿es eso así en líneas generales o cree que es el pasaporte mexicano, quizás, que todavía no tiene un lugar ganado en el fútbol? No sé si eso también pase con los argentinos, con los brasileños que van a Europa. ¿Siente que es de manera general o es algo más específico por un lugar que quizás México todavía no se ha ganado en el fútbol?
Creo que tienes razón. Al final, sí cambia, sí te ayuda, sí te beneficia el tener una nacionalidad, porque les da el respaldo de ellos pensar que vas a poder y que tu raza va a poder sobrellevar cosas y poder triunfar allá. Sí influye, por algo tantos argentinos, por algo tantos brasileños, que al final tienen más entrada. Y también influye el tema del pasaporte comunitario, porque ellos, al ser descendientes de italianos, de españoles, tienen mucho el pasaporte comunitario, que también les facilite, por eso hay tantos allá.
¿Te arrepientes de haber forzado tu ida a Europa? ¿Qué pasó con Getafe? Fue muy raro, firmaste contrato, te quería el presidente, pero después el técnico no te tenía en cuenta y te rescindieron. Un tema raro, sí. ¿No?
Fue difícil, fue un... un tema complicado por ahí. No me arrepiento porque al final creo que aprendí muchas cosas, y también haber estado en la segunda y haber vivido esa etapa, aunque fue corta, de mes y medio con Getafe, también me sirvió, y sigo sumando y sigo creyendo que tenemos la capacidad los mexicanos de poder estar en Europa y poder sumar. Pero sí fue una situación difícil, creo que atípica, cosa que también en Getafe es un equipo que se caracteriza por situaciones así, que ya lo había, ya estando y viviendo eso, me comentaron que había pasado con varios jugadores similar en ese punto. La situación mía, como dices, me contrata el presidente, pero sin el consultar al técnico, porque en ese momento el técnico no estaba tan bien, el equipo no iba tan bien. Y bueno, después de que me contratan, o que se hace el precontrato y que teníamos ya firmado, es que empieza a levantar el equipo. Entonces, como agarra fuerza el entrenador, también una parte de ese ego, de esa no querer aceptar lo que el dueño le quería imponer a un jugador, independientemente que me haya visto, ¿no? Porque no tenía tanto conocimiento de mí, dijo, no, pues no me interesa, y decidió no darme la aceptación y llevar otro jugador, que a la postre te das cuenta, 6 meses después salió del equipo, ni siquiera jugó, y realmente que porque él quería a ese jugador específicamente y al final ni lo utilizó. Entonces te das cuenta que también había intereses de por medio, y también pues se suman varias cosas para que no me tocara estar allá.
Claro. Bueno, nos tenemos que ir y queremos agradecerte. Cuéntanos un poco, pudiste jugar 2 partidos nomás. ¿Cuál es tu plan con la MLS? ¿Cuándo se termina tu contrato con Chivas? ¿Te gustaría que San José Earthquake hiciera uso de la opción, si es que la tiene? ¿Cuál es tu plan en la MLS?
Tiene la opción a compra, tiene la opción a compra en diciembre. Es un préstamo a 1 o 2 años, bueno, al final está para 2 años, pero Chivas puede decidir regresarme en el momento que quiera, terminando esta temporada. Mis planes es en este momento dar todo por San José y hacer bien las cosas, que creo que pueden venir muy buenas cosas, tanto sea aquí como en otro lado, que podamos crecer. Creo que es una liga, como te digo, que también te potencia mucho y tiene mucha vitrina para que te puedan ver también. Entonces, realmente ahorita estoy enfocado en esto. Tengo 2 años con Chivas todavía, 2 años y medio de contrato. Entonces, pues realmente es disfrutar el fútbol, hacer bien las cosas en San José, que van a venir muy buenas cosas, independientemente del club que sea, ya sea aquí, ya sea en Chivas, ya sea en cualquier otro lado.
Una muy cortita, Osvaldo. ¿Qué delantero es más difícil de marcar? Sí. ¿Chicharito Hernández o Alan Pulido? A los dos los va a enfrentar en la MLS.
habrá que verlos. Me ha tocado enfrentar a Chichar nada más en interescuadras por ahí de la selección. Es un jugador muy bueno y diferente, pero tiene diferentes condiciones. Habrá que ver, ahora que ya nos enfrentemos te podré decir.
Muy bien, un abrazo, Osvaldo, muchísimas gracias por este rato. Síguete cuidando tú y tu familia, y que pronto gracias. Puedas volver a las canchas, que al fin y al cabo es para lo que se nació, ¿no? Para jugar fútbol, claro. Hasta cualquier momento.
Exactamente, les agradezco mucho, que estén muy bien, igualmente a todos, saludos a la gente.
Gracias, Osvaldo Alanís, el hoy jugador de San José Earthquake, en una nota muy linda, muy jugosa, muy amable, el jugador mexicano. Nos vamos a la pausa, vamos a Madrid con Rodrigo Fáez. ¿Qué pasa en el Atlético, en el Real Madrid? ¿Qué pasa en la Liga Española? Qué líos que tienen también, volvemos. Hoy hubo una reunión telemática en México entre Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, con Álvaro Ortiz, el representante del Sindicato de Futbolistas, y representantes de equipos de esa divisional de ascenso, donde Álvaro Ortiz le presentó 2 propuestas a Enrique Bonilla. Una que tiene que ver con que no haya límite de edad para que los actuales jugadores tengan la posibilidad de contratarse en esta nueva liga. Y la otra es de que no se lleve a cabo el hecho de que no haya ascenso y descenso. Enrique Bonilla las tomó, dijo que las va a poner a consideración de los dueños, y desde allí entonces va a haber una comunicación directa con Álvaro Ortiz y con los jugadores, para que esto no pase primero a través de los medios de comunicación, sino que se enteren de primera mano. Ojalá que así sea. De todas maneras, la preocupación es enorme en la segunda división, y hoy las esposas, muchas, de jugadores de esa divisional hicieron este video solicitándole a los de pantalón largo que haya un poco de respeto.
Jesús por ser mamá.
Y somos esposas de un futbolista profesional.
De la Liga de Ascenso Mexicano.
Que alzamos la voz, no solo por nuestras familias,
sino por todas las familias que dependen del fútbol.
De los directores.
Cuerpo técnico.
Personal de apoyo médico.
De los jardineros.
Intendentes.
Y personal de seguridad.
Que nos ayudan a mantener un estadio
limpio y seguro.
De los comerciantes que ven reflejado
su ingreso en una venta con estadio lleno.
De los empresarios.
Inversionistas.
Patrocinadores que ven
en esta liga una máxima proyección.
Hace algunos años
sus sueños se convirtieron en mis sueños.
Y dejamos todo para seguirlos.
Hemos vivido
en muchas ciudades diferentes.
He cambiado a mis hijos
5 veces de escuela en 3 años.
He hecho amigos nuevos en cada ciudad.
Hemos pasado navidades
y domingos en asados con sus compañeros,
que se convierten en familia.
Pero también hemos pasado
momentos importantes solos.
He gritado los goles en cada equipo que jugamos,
celebrando atajadas en cada arco defendido.
Grité en cada jugada,
en cada estadio.
Hemos pintado lona.
He hecho videos, cartas,
vestidores llenos de globos.
Hemos grabado a nuestros hijos
por horas haciendo una porra para papá.
Hemos rezado pidiendo ganar cada final.
Conseguir el tan deseado ascenso que hoy nos quieren arrebatar.
Hoy los grandes mandos
tienen sobre la mesa desaparecer nuestra liga de ascenso.
Y con ellos nuestros sueños.
Sacrificios y la economía de cientos de familias.
Es indignante saber que aunque vivimos en un país democrático,
hoy nuestro futuro está por debajo de los intereses personales de solo unos cuantos.
La Liga de Ascenso no son solo más de 400 jugadores, son sus hijos, sus esposas y las mamás que reciben apoyo.
Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos cada fin de semana al fútbol, soñando todos juntos con ascender.
Hoy alzamos la voz para pedir con respeto y humildad
que no desaparezca nuestra Liga de Ascenso.
Por mi esposo, por mis hijos y por todos los que están detrás de nuestro amado fútbol.
Federación, no juegue sucio.
Juegue limpio. Siempre nos ayuda.
Si se mantiene el límite de edad de 23 años, 6 de cada 10 jugadores del ascenso se quedarían sin trabajo. Esa es la realidad. O sea, un 60% de los jugadores perderían su modo de vida, su forma de vida. Porque no hay plata, lo cual yo lo entiendo también, hay que entender a los propietarios, pero yo creo que tendrían que buscar soluciones sin excluir a los trabajadores, que son los futbolistas, ¿no? Que se hicieron compromisos, que habían contratos firmados y que hoy les dicen no va más. No debería de ser así. Volvemos.
Seguimos volando solos junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda, y ahora es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, porque tal vez tengamos un conflicto en puerta en la institución del Utah Jazz. ¿Y a qué me refiero con esto? Ha habido un cruce de palabras público entre Donovan Mitchell y Rudy Gobert. Rudy Gobert, ustedes recordarán, fue el primer jugador en dar positivo por el coronavirus, cuando él de alguna manera no se tomaba este virus de manera seria, de manera jocosa, bromeaba públicamente acerca del virus y acto seguido no solo se entera que da positivo, sino que también había contagiado a su compañero y estrella del Jazz, Donovan Mitchell, que tenía el vestidor al lado del de él. Bueno, esto obviamente, como se podrán imaginar, no cayó para nada bien en Mitchell. Y Mitchell es un hombre súper sencillo. Sí, es una estrella en el tabloncillo, pero es realmente un jugador que es muy fácil de hablar con él, que es súper educado y que me llama la atención cuando la gente me decía no habló con Gobert durante un gran tiempo. Me llama la atención no porque me sorprenda que esté enojado. Creo que todos nosotros estaríamos enojados si nos hubiese pasado lo mismo que a Mitchell. Ahora, Gobert, después de haberse confundido, dijo lo indicado, dijo que pidió disculpas, que tome el virus de manera seria, que aprendamos de sus errores, pidió disculpas públicamente. En su momento Mitchell no le quería atender el teléfono. Gobert publicó un post en redes sociales diciendo que hablaron hace unos días y que, si bien es cierto que no hablaron durante un buen tiempo, la realidad es que ante las mejores familias tienen conflictos. Esto es un equipo y van a tener conflictos, pero que los dos a la postre tienen la misma meta, que es ganar un título. Utah Jazz era el cuarto mejor preclasificado en el oeste al momento de la suspensión de la NBA y sí tiene un muy buen plantel. No sé si para ser campeón, pero sí para ser protagonista y que puede pegarle un susto a más de uno. Ahora bien, ¿qué me hace pensar el hecho de que esta trifulca duró más, tal vez teniendo en cuenta la personalidad que conozco de Donovan Mitchell. Lo que me hace pensar es que probablemente sus compañeros le dijeron a Gobert cuando él bromeaba respecto del coronavirus, basta, esto va en serio, y que después acto seguido al contagiarse, obviamente esto cayó peor todavía, porque si te estamos advirtiendo que esto es serio y te lo seguís tomando a la ligera, entonces a la postre esto va a generar un problema. Y por suerte, tanto Mitchell como Gobert están recuperados, pero tranquilamente el desenlace pudiese haber sido mucho peor, y eso es lo que enoja a Mitchell. Muchos estaban especulando con que Mitchell ahora sería cambiado. ¿Por qué Mitchell no Gobert? Porque a Gobert, no sé si mucha gente le va a pagar dinero máximo a Gobert cuando ya en el grueso del próximo contrato va a estar bien entrados el lado equivocado de los 30, si bien es un jugador defensivo extraordinario y va a cobrar un sinfín de dinero que no sé si muchos equipos están dispuestos a pagar hoy en día en la NBA moderna. Por Mitchell pagarían mucho más. Ahora, tampoco está en el mejor interés del Jazz dejarlo ir. Por eso creo que lo mejor que le puede pasar a este equipo es que tanto Mitchell como Gobert sigan limando asperezas y que al momento, esperemos que reanude la temporada de este año, y si no será el año que viene, las cosas estén mejor entre ambos, porque el Jazz necesita a los dos, porque el Jazz está en una encrucijada tremenda si tiene que tratar de dejar a uno, y no creo que muchos equipos acepten el contrato de Rudy Gobert. De los errores se aprende, y creo que Gobert ha aprendido, y ahora a la postre, tal vez Mitchell termine perdonándolo del todo. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Volvemos, Jorge Ramos y su banda. Atención, el representante de Federico Viña, jugador del América, dice que el equipo de las Águilas ayer le confirmó a Juventud de las Piedras que va a hacer uso de la opción y solo falta el depósito del dinero que debería de estar en el correr de esta semana. O sea,
no, Jorge,
ya Juventud de las Piedras, sí.
Yo hablé con el señor Daniel Gutiérrez, por cierto, le mandó un fuerte abrazo. En algunos medios se reportó que el América adelantó parte del pago. Eso no es así. El América lo único que hizo fue notificar de manera oficial que hará válida la opción de compra. Sin embargo, no tiene que depositar el dinero hasta el 30 de junio.
Ah, bueno, perfecto. Pero me imagino que al hacerlo oficialmente... América es responsable ya del jugador, ¿no?
Se compromete.
Va a tener validez. O sea, América no va a poder retroceder en el tema, ¿no?
Correcto.
Bueno, perfecto. Señores, hacía tiempo que no lo teníamos en vivo por el tema del coronavirus, pero hoy ya lo recuperamos. Estar un mes sin fútbol y sin Rodri Fáez en el programa es un doble sacrificio, pero ya algo de eso solucionamos. Y Rodrigo Fáez ya está en vivo con nosotros desde Madrid. ¿Cómo te va, Rodri?
¿Qué tal, Jorge? Pues aquí, echándoos de menos mucho, porque os he mantenido más o menos informado de la forma que he podido, pero esto es otra cosa, esto es sentirme 100% aquí con ustedes. Y por cierto, ya que estáis aquí, déjame agradecerte en público el esfuerzo que has hecho para que yo pueda estar aquí enviándome este iPad, a ti, a Mr. Smith, que también sé que ha tenido mucho, mucho que ver, al resto no sé, pero tanto, pero a vosotros sí que es cierto que os tengo que dar muchas las gracias por eso, porque aquí ya esto es sentirse parte de una familia y lo demás tonterías, Jorge.
Bueno, no, pero acá todo se hizo el esfuerzo por todos lados para que tú pudieras estar en vivo con nosotros. Bueno, primero, cuéntanos, ¿sigues cumpliendo con la cuarentena? ¿Sigue Madrid recluida? ¿Sigue la gente sin poder salir? Más allá de que últimamente creo que han habido noticias un poquito favorables.
Sí, a ver, la noticia favorable es que lo que es la curva de contagio poco a poco se va estabilizando y empieza ya un poco el repunte, pero hacia abajo, que es la buena noticia. Y de hecho, desde el lunes pasado, que estamos ya a miércoles, los albañiles, los obreros y las industrias ya están funcionando. Pero bueno, la gente, por si acaso, sigue en casa, todo el que puede hacer teletrabajo se queda en casa, las calles de Madrid siguen vacías, que es una de las cosas más extrañas que hay ahora mismo desde que comenzó la crisis del coronavirus. Pero bueno, afortunadamente, poco a poco algún brote verde sí que vamos viendo, aunque todavía queda, y eso repercute en toda la sociedad, en el fútbol, las personas, en las familias que seguimos todos confinados.
Claro. Bueno, a ver, empecemos a hablar de fútbol, del fútbol que no hay, pero del fútbol que se pueda venir. ¿Cómo están hoy los preparativos? ¿Cuáles son los proyectos que tiene la Liga con la Real Federación Española, que sabemos que están enfrentados a muerte los dos sectores? Pero, a ver, ¿qué se dice hoy? ¿Cuál es el plan, más allá de que después se podrá cumplir o no?
Bueno, efectivamente, tanto Federación Española de Fútbol por un lado como la Liga están a castañas. De hecho, se han denunciado mutuamente por unas filtraciones que la Federación Española el otro día a ciertos medios de comunicación aquí en España por reuniones privadas, pero bueno, eso son guerras aparte, que dejan de manifiesto que el fútbol es un desastre ahora mismo en España y que la única que está tirando un poco por el bien del fútbol es la Liga, por los intereses sobre todo de los clubes. El panorama ahora mismo es el siguiente: hasta finales de mayo nos espera, por lo menos son las previsiones a día de hoy, hasta mediados finales de mayo nos espera más o menos que los equipos vuelvan a entrenar. A partir de ahí, 3 semanas de pretemporada y se estima que en la mejor de las previsiones, a finales más o menos de junio, pueda volver el fútbol. Y a partir de ahí, imagínate finales de junio, ponte que el 27 de junio vuelve el Campeonato Nacional de Liga en primera y en segunda división. A partir de ahí habría entre un mes y un mes y medio, depende de las fechas que pueda haber libres, para intentar las 10 jornadas que quedan por terminarse, que se termine, que se acabe la liga como se tiene que terminar, y sobre todo por los operadores televisivos aquí en España, para que los clubes no pierdan millones, que es la gran preocupación ahora mismo que tienen todos los equipos en primera y segunda división. Decir, vale, primero la salud, pero es que segundo la pasta de la tele, porque es que si no, al final nosotros es imposible que podamos sobrevivir en un alto porcentaje sin apretarse el cinturón y sin hacer un ERTE, ¿no?
Claro, exactamente. Podríamos decir que no arranca antes de mediados de julio y que no terminaría hasta fines de agosto, por lo menos con doble jornada, sábado, domingo, martes, miércoles y así sucesivamente.
Eso seguro, o sea, ponte que en el mejor de los casos va a ser finales de junio, pero sí, entre finales de junio y mitad de julio es cuando comenzaría la liga. Pero ahora, una cosa importante, en el momento en el que haya un contagio, cualquier afectado dentro de staff técnico, cuerpo técnico, entrenadores o jugadores de cualquiera de los equipos, se cancela automáticamente la competición, ¿eh? Eso es algo que hay que tener muy claro, y por eso precisamente esas 3 semanas de pretemporada, de las cuales os he hablado ahora mismo, la liga está pendiente, muy pendiente, sobre todo dando muchas recomendaciones a los clubes para decir, oye, en esas jornadas, en esas semanas de preparación, no queremos ningún contagio, queremos que haya controles anticoronavirus por la mañana, por la tarde, a mediodía, para que todo salga bien y que no haya un riesgo para cancelar. Pero vamos, sí que al final va a ser muy complicado, ya no solo la Liga, sino que incluso la Champions, porque estamos hablando de que en mitad de agosto, o por lo menos en agosto, se puedan terminar las competiciones nacionales. Pero ¿qué pasa con la Champions? Que esa es otra, ¿sabes? Porque encima es más complicado el hecho de viajar a otros países, otro tipo de seguridad dependiendo del país al que vayas. No sé, yo lo veo muy complicado todo, la verdad.
Sin duda. Bueno, en ese tema, en esa área, antes de entrar ya en lo puntual de Real Madrid, Atlético Madrid, ¿alguna pregunta, compañeros?
No, yo creo que básicamente existen las mismas dudas. Hasta que estaba leyendo, Rodri, unas declaraciones de Quique Setién y decía que viendo todo el protocolo que van a pedir ahora en la liga, lo ve muy complicado. Y ahora que tú comentas eso de que, por ejemplo, si hay un contagiado, se suspende la liga, parece más una utopía, un cuento que, claro, de algo que se, claro, quiere hacer, que una realidad.
Aquí hay algo, sí, que es clave. Si con un contagiado se suspende, el riesgo económico que implica reanudar la liga, porque hay que hacer grandes movimientos, me parece que es mucho. O sea, que se sumaría las ya pérdidas que se tienen y que se tendrían si no se juega.
Y Jorge,
porque es muy complicado. Sí, José.
Hay otro elemento que también tenemos que tomar en consideración. El doctor Fucci, de acá en Estados Unidos, dio algunos parámetros de cómo los deportes norteamericanos podrían regresar en el verano. Y él dijo que los futbolistas tendrían que estar en cuarentena, es decir, mientras jueguen, lejos de sus familias. O sea, hay que poner el tema familiar también. Los jugadores van a estar 3-4 meses sin ver a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Es un tema complicado también.
¿Se habla eso por ahí, Rodri?
A ver, hace un mes o hace dos semanas más o menos, acuérdate que os mandé un audio con la posibilidad, al igual que por ejemplo en la NBA y en Norteamérica se está especulando con la posibilidad de hacer lo que queda de temporada en Las Vegas en una sede única, aquí se estipulaba con el tema de irse a las Islas Canarias, al sur, además una zona mucho más cálida por el tema del virus, que ahí es mucho más complicado que vuelva a aparecer, pero es una opción totalmente descartada, por lo menos a día de hoy, es una opción totalmente descartada, pero sí que es cierto que la cuarentena existe. Ahora, el problema aquí, que es la gran incoherencia, son los jugadores, que por un lado te dicen, venga, vamos a dar el 100% para intentar conseguir terminar la temporada y no palmar pasta ni clubes ni nosotros, pero que por otro lado los mismos jugadores son los que se niegan a estar en esa cuarentena más allá de esa mini pretemporada. Dicen, no, la pretemporada lo entendemos que tengamos que estar aislados, pero luego queremos estar con nuestras familias, que es un sinsentido por completo.
Claro, y esto es la AFE, ¿no? El sindicato de futbolistas que se está interponiendo, y es más que entendible. A ver, hay algo que a mí me tiene curioso, a veces molesto, y es cuando leo en la prensa que el Real Madrid ayer, en un despropósito absoluto, salió a aparentar lo que va a ser sin duda el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu, que yo no sabía que al final termina techado totalmente, lo cual me parece fantástico. Pero en este momento de la pandemia no nos pareció acertado mostrar opulencia donde no la hay, porque es todo prestado, es todo plata que llega a través de los préstamos, no es que el Real Madrid tiene plata.
Las copas no son prestadas.
Vamos, no, son compradas. Perdón, no, perdón, eso no vamos a hablar ahora. Y me molesta cuando veo que el Barcelona y el Real Madrid que van a traer a Neymar, el Real Madrid que está buscando a Pogba y no sé qué otros jugadores, y a Mbappé que lo quiere. Digo, ¿esto es verdad? ¿Están trabajando por debajo de la mesa en hacer negocios? ¿O simplemente son los medios de comunicación que algo tienen que vender? Y nos tienen que enganchar, nosotros somos parte de los medios de comunicación, con un título, periódico Marca, Mbappé cada vez más cerca del Madrid. Entonces entramos y después dicen, bueno, pero sería el año que viene, ya lo habían dicho el año pasado. O sea, ¿qué hay de verdad en todo esto, Rodri?
No, a ver, hay una cosa que está clara, que es que el Real Madrid no está parado. Sí que es cierto que el mensaje, cuando yo llamo al Real Madrid, tanto a la planta noble como a la dirección deportiva, o digamos a la rama deportiva del Santiago Bernabéu, te dicen que no, que es que no hay movimientos, que sí que es cierto que no hay tantos movimientos como en otras épocas, pero que están haciendo cosas seguro. Ahora, ya te digo yo, que se olvide todo madridista que nos esté viendo, que sé que son muchos además, incluido José del Valle, pero que se olvide todo el mundo de fichajes astronómicos de más de 100 millones de euros en este juego. Jugador o el otro, el Real Madrid ahora mismo está sobre todo detrás de la pista de un 9, necesita un delantero, porque interpretan en todos los estatutos del Real Madrid, tanto en el terreno de juego, vestuario como directiva, que este año la falta de un goleador de verdad, de un goleador, no de un hacedor de ocasiones como es Benzema, sino de un goleador que las marque, que te marque 30, 40 goles cada temporada, está lastrando muchísimo al equipo. Y hay varias opciones encima de la mesa. Gusta Lautaro, porque gusta Lautaro y ha habido contactos, pero sobre todo está el tema de Haaland encima de la mesa, porque por una parte Mino Raiola no para de decir en prensa que quiere trabajar con el Madrid, y por otra parte el Real Madrid, que busca un delantero de las características de Haaland, que creo que es la opción más viable, tendría que mirar hacia una opción B. ¿Y por qué? Pues porque no va a haber mucha pasta esta temporada en el Madrid, lo acabas de decir tú ahora mismo, entre el tema del estadio, las posibles pérdidas por la falta de la competición, etcétera, y tendría que buscar una solución intermedia, que para mí, y lo digo hoy aquí en Jorge Ramos y su banda, va a ser, o debería de ser, la de meter algo de pasta e incluir a Jovic, que no está, ni se le espera de momento, dentro de una posible operación con el Borussia Dortmund. Ojo con eso, que yo creo que es hacia dónde va el Real Madrid.
Rodrigo, hablando de para dónde va el Real Madrid, desde hace dos semanas yo ya tengo delineado lo que va a ser el Real Madrid del futuro. Aquí, lamentablemente, no me han dado la oportunidad de hacerlo. En este programa nada más suman a Tío Barbuchín desde Cataluña, que viene a vender humo. Qué bueno que usted está de regreso. Hoy los ratings del programa van a estar hasta arriba, porque está de vuelta Rodrigo Páez, porque
no
estamos hablando del Real Madrid.
Como aquí
no me dan la oportunidad, Rodrigo, podemos hacer un
yo
Instagram Live y yo le puedo contar
del
Real Madrid del futuro.
Yo
¿le parece a Rodrigo?
futuro.
No, no. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo que a muchos les puede sonar a locura. Estamos atravesando una crisis de salud y económica, uh-huh. Y los equipos lo vimos muy claro, se les cayó las caretas, al Real Madrid primero, al Barcelona también, se les cayó las caretas, no tienen para sostener dos meses sin trabajar, no pueden sostenerse. Viven a crédito, viven pidiendo prestado, muestran lo que no tienen porque nada es de ellos, pero bueno, ese es otro tema. Pero en esas circunstancias, una decisión adecuada para solucionar el tema Real Madrid y la falta de gol es Cavani, un año, a dos años, perfectamente Cavani le da tiempo al Real Madrid en ese sueño que por ahora parece utópico de Mbappé, pero Cavani es una solución para la inmediatez y para el corto plazo. Y te sale mucho más barato, porque sí tiene un buen salario, pero no tienes que pagar transferencia. Tal vez le tengas que dar 7, 8 millones de euros, como forma de firma, de contrato, para quedarse con el pase, y después el salario. ¿Es una locura lo mío?
A ver, a mí me gusta Cavani, además es uno de los hombres que da igual que tenga 35, 33, 29 o 40 años porque te va a rendir, porque además lo pones en el área y sabes que balón que vaya al área, balón que va a rematar a la red. Sí que es cierto que el Real Madrid está pensando más en futuro que en presente. Y si se le pone a huevo Haaland por, imagínate, 60 millones de euros más Jovic, yo te digo que seguro que va por Haaland por eso. Ahora, es que el Borussia Dortmund de repente dice, no, es que no te pido menos de 100, es inviable. ¿Inviable por qué? Porque es que no hay dinero.
Bueno, claro. Por ejemplo, la
una pregunta, Rodri.
Parece que hay un pacto de caballeros de no sacarse jugadores uno de otro, principalmente aquellos jugadores que están libres. O sea, es pacto de caballeros lo que hicieron en México, no llevárselos para protegerse entre ellos en el fútbol local. Carolina.
Sí, es que lo que viene planteando José desde hace varios días es bien interesante, porque él habla de un Madrid del futuro en donde pudiese basarse en lo que tiene en este momento. Y es bien sabido, Rodri, que las políticas de fichajes del Real Madrid siempre ha sido la inmediatez, el compro caro, y de un tiempo para acá se ha venido restringiendo. Podríamos ver, es algo que se me ocurre, podríamos ver un fichaje a nivel de directiva por parte de Florentino que le aporte esa parte deportiva que uno siente que le ha faltado al Real Madrid, o sea, en donde parece que Florentino toma decisiones a dedo y no esa cabeza pensante desde lo futbolístico.
A ver, yo lo veo complicado porque es un club muy presidencialista, como bien sabéis, y al final se ha rumoreado durante muchísimos años la posibilidad de que el Real Madrid fiche a un director general, aparte de José Ángel Sánchez, o que fiche a un director deportivo, como sonó Monchi efectivamente en su momento, pero es que al final se queda todo en nada, y no es que sea Florentino lo que fiche, que obviamente tiene grandísima parte de decisión final, sino que tiene una opción deportiva, una oficina de un departamento de dirección deportiva, que es que no tiene poder ejecutivo, pero que asesorar, que es precisamente quien le trae a Rodrigo, quien le trae a Vinicius, quien le recomienda a Renier. Ahora, sí que es cierto que el Madrid tanto pensar en futuro, de vez en cuando tiene que pensar en el presente, y el Madrid el año pasado no se come un rosco, este año no se va a comer otro rosco, por lo menos por lo que parece, ahora, y va a llegar un momento en el que dices, vale, Renier, Vinicius, Rodrigo, Haaland si viene, vale, fantástico, porque el Madrid necesita títulos, es la exigencia de este club, y tanta historia de mirar de dos años hacia acá, mejor mirar de aquí a un mes o dos meses o para septiembre, porque si no, es que se va a ahogar.
Bueno, y en eso encaja perfecto lo que yo les decía, Cavani, de los nueve que quedan libres, me parece el más atractivo. Lewandowski no queda libre, ¿no? Que yo sepa, Lewandowski.
No, Jorge, no está más cerca del Atlético, Cavani.
Bueno, acuérdese de eso que terminó pasando,
ahora ya ¿no?
Pero yo me parece, Cavani está para solucionar la falta de gol de cualquier equipo que hoy la tenga. Está
a mí me encantaría, con Cavani y con Fede Valverde me gustaría escuchar a Jorge Ramos en este programa.
No, yo lo voy a seguir. Las cosas no se borran. Porque sí, las cinco primeras que ustedes llaman Champions no fue organizada por la UEFA, entonces se las dio la UEFA, se las reconoció, se las regaló, y eso no va a cambiar aunque jueguen 11 uruguayos ahí adentro del Valle. Que los árbitros lo ayudan, eso no va a cambiar aunque jueguen 11 uruguayos ahí adentro.
No, cambiar, pero usted puede cambiar.
No te vayas, Rodri, vamos a la pausa y volvemos contigo para continuar un poquito más, ¿eh? Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Tenía que recomendarles esto del censo, por eso, amigos, participar en el censo del 2020 es importante para todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos. No importa de dónde hayamos llegado o nuestro estatus migratorio, nuestra información personal está protegida. Llenen hoy el censo. Bueno, a ver, vayamos con la encuesta. Italia versus Italia, 38 versus 2006. Pereira, usted lo maneja esto.
Perfecto, comenzamos con el voto de la gente. La gente votó a favor de la selección que ganó en el 2006 en el Mundial de Alemania, aquella que le gana la final a Francia en penales con el famoso cabezazo, ¿no?, de Materazzi al propio Zidane. Voy con la gente. Yo voy con el 2006, aquí hay poco tiempo, con esa selección que es verdad que no aportó muchísimo lo futbolístico, al punto que Fabio Cannavaro, el central, fue elegido el mejor de dicha Copa del Mundo. Hasta si mal no recuerdo, se ganó el propio Balón de Oro. La 38, por más que gana en Francia, no lo gana en Italia, le había ganado 4 años antes, que fue la primera bicampeón del mundo. También estaba Mussolini en el medio, había situaciones extrañas en aquellas Copas del Mundo, no le sobró mucho y terminó ganando 4-2 a Hungría la final. Me voy con el 2006, 2-0 el 2006.
Yo también me voy con el 2006, estoy de acuerdo con usted, lo de Italia todavía estaban los resquicios de Mussolini. La del 2006 fue una muy linda selección, jugaba nuestro amigo Mauro Germán Camoranesi allí, lo de Pirlo, exacto, lo de Gattuso, jugadores bárbaros, Toni era el centro delantero, jugaba Totti, exactamente, la del 2006, directamente.
José, Carolina.
José. Yo también voto por la del 2006 por una simple y sencilla razón. Ganarle a Alemania en Alemania es un desafío muy complicado para cualquier selección. Y esa selección italiana le ganó a Alemania de manera merecida, donde Marcello Lippi demostró ser uno de los mejores entrenadores, un técnico muy táctico que trabajó el partido y desde lo físico en los tiempos extras determinó ganando Alemania. Me quedo con Italia 2006.
Sí, igual, para el 5-0. Italia 2006, me parece que no fue un fútbol espectacular, terminó feo ese mundial de fútbol. Y lo del 38, recordarle a la gente que los únicos dos equipos de América que participaron en ese mundial fueron Brasil y Cuba. Uruguay y Argentina no pudieron ir, estaba a punto de explotar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, tardaron hasta el 50 para que hubiese otro mundial. Así que por eso, Italia 2006.
Muy bien, perfecto, goleada, perfecto, ¿no?
Italia, sí, contundente, sí, 2006, avanza ronda. La gente ya puede, vale, votar Alemania 90 o Alemania 2014, y es bien guión bajo Jorge Ramos.
La pausa, volvemos. Bien, estamos de regreso ya para el final. Como vieron, no pudimos continuar con Rodrigo Fáez, se nos había ido el tiempo, y nos quedaron muchas cosas pendientes. Por ejemplo, el rumor que está en el aire, Kanté por Coutinho. Chelsea le daría al Barcelona Kanté a cambio de Coutinho. Sus opiniones, muchachos y muchacha.
No está bien jugador Kanté. Eso es para dar la circunstancia al Barcelona, muy buen cambio. ¿Por qué Coutinho no dio la talla en el Barcelona?
Desde lo económico, sí, un pésimo negocio para el Barcelona. Lo que pagaron por Coutinho, hoy el valor de Kanté no está ni cerca. Desde lo futbolístico, coincido, sería una gran adición para el plantel del Barça.
No, la demostración de que Coutinho fue una compra nerviosa por parte del Barcelona, se repagó por él, no se tuvo paciencia, había una sobrepoblación del mediocampo, y a todas estas, el que está saliendo ganando en estas negociaciones es el Bayern Múnich, porque el año pasado James a préstamo lo devolvió y ahora el marrón, como dicen los españoles, lo tiene el Real Madrid, y lo mismo con Coutinho.
Y no gastan más allá de lo que pueden gastar los alemanes, otra prueba más, ¿no? Nadie anda corriendo detrás de la Champions, comprando todo, debiendo todo para ganarla.
Sí, por eso el Bayern Múnich gastó 80 millones de euros en Lucas Hernández en un lateral, 30 en Pavard, 110 millones de euros en dos laterales.
¿Cuánto hace de eso? ¿Cuánto hace de eso?
Dígame, en el último mercado. En ¿qué? El último mercado, Lucas Hernández, un lateral,
Lucas Hernández okay, se había ido
hace dos mercados
antes.
Entonces,
de todas maneras, gasta mucho menos de lo que ingresa. Igual, aunque haya pagado lo que pagó, igual es mucho menos de lo que ingresa, a diferencia de los otros equipos. La plata de Coutinho hace rato que la perdió. Hoy en el mercado el valor de Coutinho y Kanté están así. Esa es la verdad, Coutinho se ha desvalorizado. O sea, que la perdió hace rato que nos dimos cuenta que la perdió.
Nunca valió
que se pagó. Mañana, el loco Abreu. Atención en Salvador, lo que va a decir, y a México también, ¿eh? Nota imperdible mañana con el loco Abreu. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.